Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos en directo un lunes más en Club Rabona para repasar lo más destacado de la jornada 16. Estamos a solamente una fecha de que concluya la fase regular y todavía está abierta la pelea por el liderato y todavía los Pumas se agarran al último clavo ardiente, como dijo ayer en la transmisión Francisco Javier González, al cual le mando un fuerte abrazo. Pumas está ahí todavía con posibilidades. La mala noticia es que le toca jugar justamente contra Cruz Azul. Estoy con Zurita, con Ricardo, con Memerich, con Betao. Zuri, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Pepe? Muy bien.
¿Nuevo
muy
look? Feliz. ¿Eh?
No, es el mismo, con algún detallito extra.
¿Cuál es el detalle nuevo? un poco de cera, ¿no?
No, la cera ya estaba. Un poco más corto de las...
La máquina.
La parte de abajo, exacto.
La máquina, ¿no? El desvanecido.
El fade, como dirían también.
Ah, vaya. No, la cultura general. Acá manejamos el un nivel de estilistas impresionante, ¿eh? Un día vamos a pasar a toda la redacción a que nos muestren también acá Sebas, que más adelante ya presentará la cruda con Omar Sánchez, también le invierte a su peinado. ¿Tú cuánto le inviertes, Ricardo? Te saludo
ya,
con gusto.
Saludos a todos primero. Ya encontré un nuevo barbero porque la que me recomendaste era carísima. Aquí muy cerca.
Hay que invertirle, ahorita le invierto.
Yo le invierto, sí, a mí me quedaba muy cerca desde
que
hace como 5 años.
Que te consientan, Ricardo.
No, pero ya encontré un barbero cubano, le mando un saludo y ya.
Ah, bueno.
De cabecera.
Es que te da un poco más el caché, ¿no?
Sí, me da el flow hollywoodense, le dice, que nada que ver.
Te sientes en, ¿cómo se llama? Little Havana.
Little Havana, sí. Pero me cae bien y pone buena música en la Narvarte, además, bien.
¿Música cubana?
No, mexicana, ¿eh? Mexicana. Son las de Sala de Despecho.
Ah, ¿sí? ¿En serio? Madre mía.
No le digas a Mario. Sí, ¿no? Sí.
Rocío Dúrcal.
Ni le sale bien la barba a Memo. Y dice, yo voy.
Lupita D'Alessio.
A Laura Pausini.
Rocío Dúrcal, sí.
Memerich, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Muy bien. Buen lunes para todos. Yo a la barbería a la que voy...
Ah, ¿sí vas a la barbería?
Sí, sí.
Tremendo.
Voy cada 3 semanas, más o menos. Es una barbería que tengo entendido que originalmente es de Oribe Peralta. Ah, tiene algunos artículos suyos. Tiene una temática un poco de fútbol.
¿Hermosa barbería se llama?
No, se llama Mateus Barber.
El Cepillo.
Está por ahí. Creo que también llegó a ir, por ejemplo, Jonathan Dos Santos.
Mira.
Tengo la sensación de que tiene que ver algo con la marca que los patrocina o los patrocinaba en su momento, la marca deportiva.
Ok.
Y no sé, hay varios artículos y tal, la verdad es que muy
¿Ubicación?
Bien.
¿Ubicación? ¿Colonia?
Por Eje 6, Tlalpan, más o menos.
Ok, ¿por Portales podemos decir?
Más o menos. Más o menos, aproximadamente. Y ya tenemos ahí 6 años yendo, yo sí soy muy fiel a mi barbero.
¿Mismo
no.
barbero o vas cambiando?
No, mismo barbero, ya tengo su número, nos ponemos de acuerdo.
¿Nombre?
Va a tu casa, ¿no?
No. Nombre de Adrián.
Ahí está.
Hay un
saludo.
Una película que sale Johnny Depp, el barbero asesino, ¿no?
Sweeney Todd.
Brutal, ¿no? Película.
Sí.
No, pero ese es un miedo que yo tenía en una barbería a la que iba antes, en una zona un poco más complicada,
okay.
Más peligrosa. Que pues a veces te ponían toallita para masaje y todo. Dije, acá sí. Alguien va a llegar y me va...
No.
No era toalla, era venda en los ojos.
Estás seguro que era barbería, ¿verdad?
Tengo entendido que sí.
Clave. Bueno, Beto González, usted al ras.
Como siempre.
Pero tú te haces los detalles en casa.
Yo aprendí en la pandemia, un saludo para todos, porque me dejaba la barba, pero...
Tutorial de...
Hubo que hacer una remodelación
bien.
De ese look, por eso el candado hecho en casa. Pero el corte de cabello sí fiel con mi buen Alexis, yo no me compliqué. En la barbería de Liverpool un día me lo corté de emergencia. De hecho, antes de la boda de Ricardo, tenía que ir. Y conocí a Alexis y... ¿Cómo nos tratan en la barbería
¿en
de Liverpool?
¿En el mismo lugar? ¿Acá?
No.
Es que nosotros vamos...
En Perisur.
Ah, bien.
Es otro Alexis, pero es el de...
O sea que los Alexis son los mejores.
Es que el candado de Beto está más cerrado que los que ponen en el puente de las cadenas. ¿Estás de acuerdo?
En París, por supuesto.
No, no entra, pero nada.
El fade es obra de Alexis, justo.
Bien, muy bien. Pues bueno, arrancamos este programa hablando un poco de temas... ¿Cómo sería? Capilares estilísticos.
Capibaras.
¿No? Capibaras. Sí, sí, sí. Fuerte abrazo a todos los capibaras que nos ven. Ustedes saben.
Espero que no decepcione esta introducción más metrosexual.
No, pero yo creo que al ser demasiado lunes podemos abordar con distintas cosas. Pero vamos a meternos ya un poquito de seriedad preguntándole a toda la gente cuál fue el crack del fin de semana. Cortinilla. Crack del fin de semana. Nunca he sabido si tiene audio o no.
Que nos diga la gente, ¿no? Que nos diga la gente. Tiene,
solo entra.
Estaría bueno, ¿no? Así como música de programa ochentero. Estaría simpático.
Pero ¿qué si género acción, sería? ¿No? Porque todo tiene un género. Por ejemplo, ¿te acuerdas de acción de la música española? Sí. En Televisa, en la NFL ponen siempre metal, que a mí me da mucha risa. ¿En serio? En los cortes siempre. Sí.
Ya viene la NFL y Korn. O sea, de acuerdo. Gran banda, Korn.
Lo pensé mucho y quizá me arriesgo, pero creo que nunca lo he hecho, lo hemos hecho y tenemos pocas oportunidades. Entonces voy a poner a André Pierre Gignac. Porque a mí me gustó mucho
su ingreso.
Su ingreso. Yo hace mucho que le perdí la fe a André Pierre. Y el sábado me parece que su ingreso le dio coherencia a ese partido tan loco que estaba sucediendo.
Ya con las expulsiones, exactamente, ¿no?
Y quedándose en punta, pero a la vez juntándose mucho con sus media puntas. Con Correa, con Bruneta, con Lainez, cayendo a banda, más bien asociándose con ellos. Entonces me gustó mucho su inteligencia para jugar ese partido con esa
veteranía. Una clarísima, eso sí. Claro, que el rebote le favorece, sí. Yo creo que le da casi con el talón.
Igual me parece que está un poquito más difícil de lo que parece en la cámara.
Es la que cruza mucho, ¿no?
Que quiere cruzar, que empeina y que raspa.
No, esa es la de Lainez, esa es de Lainez.
¿La de banda?
La que dice Pepe es un rebote. Que Mel estuvo horrible, por cierto. Mel le da uno de sus rebotes.
Es dentro del área, del lado izquierdo.
Yo creo que pensó que había fuera de juego.
Primero, tal vez, ¿no?
Puede ser.
Ya sé, el rebote de Mel. Sí. Bueno, sí, le estorba Correa.
También.
Es que, además, que hasta se hace un lado, tenía, ¿no?, que parar el balón. No sé por qué quiere rematar de una, porque estaba incómodo. Pero sí.
Bueno, está confiado, ¿no? Yo creo.
Y aún así me gustó.
Yo creo
mucho,
que si entonces para y camina y la mete fácilmente, ¿no?
André Pierre Gignac, el primer nombre. Ricardo.
Yo voy a recuperar también a otro jugador importante de la liga, Carrasquilla. A mí me gustó mucho Carrasquilla. A ver, el partido fue lo que fue. Vamos a hablar de ese partido, que muy condicionado
por las lesiones también.
De Solos. Arciga, de Boyá, no estaba Mora. Pero Carrasquilla me gustó realmente, recibiendo abajo, recibiendo arriba. Es que Carrasquilla, tú lo ves, cómo le da aire, cómo le permite respirar a Pumas solo con recepciones que para otro jugador de Pumas no están al alcance.
Esta vez interior derecho, ¿no?
Sí, cayendo mucho a banda.
Ya platicaremos el esquema.
De hecho, cayendo por momentos lateralizando, por momentos
Benevendo muy arriba, que
conduciendo
lateral
arriba, exactamente. Es que Carrasquilla te da todo, te da conducción, te da pase, te suma recepciones. Yo creo que fue el que permitió que Pumas pudiera dominar a Xolos y respirar todavía en el play-in, ¿no?
Beto González, crack Codere.
Me voy con uno más mainstream, un partido que demuestra que si está el 70% incluso te condiciona partidos. Alan San Maximán me gustó mucho.
Golazo además, y aparte buen partido.
Muy buen partido, y eso es lo que yo rescato. El gol obviamente es un blockbuster, es fantástico, pero yo creo que ese partido tiene mucho de mecanismos para rescatar, porque ahora que no estuvo Alexis Gutiérrez, está Borja más abajo, y el que recibe pegado mano a mano en la banda es Alan San Maximán, ¿no?
Junto con Brian, que era importante.
Brian del otro partido lado, tú lo viste en vivo, ¿no?
Sí.
Brian en la derecha, pero Maxi más abierto, y cada vez que recibía en conducción te condicionaba.
Kevin en el lado derecho, para que Brian fuera más...
Terminaba siendo atacante,
media
Brian
punta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Exactamente. Sí. Lo dijo, de hecho, Jardine en rueda de prensa, que, amigos, por favor, cuando vayan a ruedas de prensa no le den el micrófono a gente que pregunta que si es tribunero San Maximán. O sea, ¿qué nivel de desperdiciar las preguntas a veces en las ruedas?
Y que son
de prensa
pocas y ya están coordinadas a veces también a los clubes que no las coordinen ya previamente. No,
bueno, los de los derechos de transmisión es ya de ley.
Y ya no abren, primero. Pero ya no abren el micrófono para nadie más, ¿no?
Sí. Bueno, por lo menos Mando Sanabria, nuestro enviado, tuvo la oportunidad de hablar con Nacho Ambriz, que estaba muy molesto Nacho Ambriz, ¿eh? Yo creo que hay que darle tiempo.
Con razón, ¿eh?
Memerich.
Yo me quedo con Omar Campos. Me gustó su actuación el viernes. Diría incluso...
Más que Jeremy Márquez. Pensé que ibas a soltar Jeremy, que me gustó.
Estaba
también
un poquito entre los dos. Ya lo de Charlie, ya lo hemos mencionado tanto que no quería tirarlo, pero su actuación también es muy buena. Entre Jeremy y Omar Campos, pero también por la reivindicación, por lo menos desde mi punto de vista, de Omar Campos, tenía mucho de no ver una actuación de ese nivel para él. Desde el simple hecho de tener confianza, de ser titular, es algo poco común. Muchísima profundidad. Llegó un punto en el partido, también con el beneficio o las facilidades de jugar contra este Puebla, en donde no veía ni en modelo de juego ni en ejecución una gran diferencia, repito, en el partido con lo que hace Rotondi. Es decir, lo pudo replicar muy bien, pisó el área, dio muchísima profundidad y además se llevó su golecito. De cara a la liguilla, creo que ya es un buen recurso, porque antes se dependía de que Rodo estuviera totalmente sano.
Yo voy a mencionar a Jeremy Márquez para meter otro nombre, porque creo que fue un partido de confianza para el centrocampista de Cruz Azul. Solamente quería tocar el tema de Charlie Rodríguez, porque luego repasaremos muy rápido ese partido, que realmente tuvo poca historia. Charlie Rodríguez a día de hoy me parece que es fijo en selección mexicana, pero tiene que trasladar las sensaciones de Cruz Azul. Y eso no es tema del jugador, eso tiene que ser tema del cuerpo técnico, porque Charlie Rodríguez a día de hoy es top 3 de mediocampistas en la Liga MX. O sea,
decir, yo creo que
ya
MVP
no hay discusión
de este torneo,
sí, torneo, sí,
MVP,
puede ser.
Vamos a hacer los premios Rabona al término del torneo, pero yo te diría que el MVP hoy es Charlie. No
y
se
sobre
le ocurre
todo,
otro jugador más estable. Más
está dominio. Metiendo...
Lo que en algún momento fue Fidalgo, por ejemplo, ¿no?
Totalmente. Fidalgo es mucho de tomar la pelota, acelerar, también te junta a través del pase, pero la claridad que le está dando Charlie Rodríguez a Cruz Azul con los pases, porque ya también lo está trasladando a estadísticas, está metiendo asistencias, en las últimas dos semanas, en las últimas dos jornadas. Entonces, Charlie Rodríguez, que mucha gente, cuando me toca tirar un tuit elogiando su rendimiento, me dice, es que solamente es jugador de club y no de selección. A ver, momento. Yo creo que si le das la estructura en selección mexicana para intentar replicar lo que está haciendo en Cruz Azul, es un activo importante. Hoy en día, para mí, incluso te diría que Charlie Rodríguez está en mejor nivel que Marcel Ruiz. Que el torneo pasado estaba mejor Marcel, nadie tiene la menor duda. Que los dos tienen que estar en selección, de acuerdo. Pero Charlie Rodríguez es candidato a ser figura del torneo, por lo que está demostrando.
Además,
Cruz Azul.
Además, el segundo mejor asistidor de Cruz Azul este torneo, dos detrás de Paradela, que tiene 5, Charlie ya tiene 3. Y algo que me gusta mucho, digo, porque juegan en roles similares, pero en comparación con Fidalgo, algo que tiene Charlie es cómo usa las superficies del pie, ¿no? Las varía bastante. Fidalgo quizás es mucho más constante, parte interna o empeine. No es muy común ver a Álvaro usar parte externa, por ejemplo. Charlie sí.
Sí, la asistencia que le mete
por
a Bogos
ejemplo,
de primera.
Álvaro lo utiliza, pases, ¿eh? Pero en la conducción, no en el pase.
En el pase no, exacto.
Exacto.
¿Sabes cuando estaba pensando en Charlie? Ayer viendo jugar a las Chivas. Cuando veía jugar a las Chivas dije, lo que sería las Chivas con Charlie Rodríguez. O sea, es la pieza que le falta a Chivas.
Pero
en lugar de Gobea,
rompería la liga.
En lugar
liga.
De Gobea.
Pones a Charlie en lugar de Gobea y...
Que Gobea me parece está
ganaba,
jugando.
Claro, está bien.
Es que los últimos 6 años el que sonaba siempre era Víctor Guzmán. Que no tiene nada que ver, por ejemplo.
No, claro, y muchas veces hablamos de lo que Fernando Beltrán le daba a Chivas. O sea, Charlie es 3 veces eso.
Sí.
Si le metes ese centrocampista controlador a Chivas, que está muy bien, pero le hace falta esa pieza, sería la bomba.
Para la gente que se pregunta, ¿qué tipo de mediocampista o cómo entendemos a Charlie Rodríguez? ¿Cómo lo describirían? Porque él irrumpe en Rayados, siendo más un interior derecho, que tenía muy buen último pase. Yo me acuerdo que lo veía con mi papá y me decía, es que cómo filtra pelotas, estaba como muy enfocado en ese último toque para habilitar algún elemento en el último tercio.
Hay un partido contra el Liverpool en
Mundial de Clubes.
Estaba recibiendo mucho e intentando filtrar ahí entre esa defensa espectacular. Por poco y le salen 2 o 3 que, o sea, fueron
pases,
¿no?
Como ahí lo que tenía, que no sé si decir que lo ha perdido, ya no se le ha visto tan exigido, pero ahí finales de 2019, en ese punto de su carrera, cuando lo presionaban, cómo se giraba, ¿no? Con ese centro de gravedad bajito. Creo que ya no tiene esa misma agilidad. Tampoco ya tal vez no lo busca tanto. Te devuelve más en cortito, relaciones cortas con el balón, pero eso también lo distingue.
Y aún así lo veo ágil. Este torneo es que a mí me está encantando. Es impresionante, porque se le ve muy maduro, sabe dónde ubicarse. Creo que también le favoreció tener técnicos como los que está teniendo en Cruz Azul, llámese Anselmi, llámese Larcamón, que lo están haciendo evolucionar conceptualmente. En su momento también tuvo buenos tramos en selección mexicana, como ese media punta de presión, como lo visualizaba el Tata Martino. Pero yo creo que Charlie a día de hoy tendría que entrar sí o sí en la conversación de la lista de 26 futbolistas para la Copa del Mundo.
Charlie es un centrocampista, por definirlo un poco, para dominar con balón. Yo creo que es lo mejor que podemos decir, para juntar el equipo con balón. Yo ya no veo este centrocampista ágil que decías, ni el del último pase. Creo que no le interesa, es una ruta que nunca quiso explorar.
Pero está teniendo último pase también.
No, totalmente, pero es un centrocampista para sentarte con balón, para ser un equipo dominante. Yo lo decía la semana pasada, si algún analista se asoma por primera vez a Liga MX y ve jugar a Cruz Azul, te dice, este es el mejor jugador de la liga.
El eje de
por cómo lo buscan sus compañeros, por cómo él se asocia en esas relaciones cortas que tú hablabas.
Técnicamente riquísimo.
Para dominar, jugador para dominar con balón. Todo lo que no sea dominar con balón,
va a ser. Y al final lo que sucede con este tipo de jugadores, que es cierto, es para relacionarse en corto, para juntar al equipo. Lo que sucede es que cuando están en contextos así y se crecen y avanzan, tocan muchísimas zonas. Hemos visto a Charlie por la izquierda, llega a la derecha, se suma un poco más al frente como lo hacía antes para ese último pase, como esta última jornada, que hay momentos donde filtra balones cerca de la frontal, también recoge los primeros pases. Es decir, creo que también en él genera esa sensación de confianza, esta confianza al final de tocar muchas zonas y de hacer muchas cosas, de acompañar, digamos, el juego, de dirigirlo, pero acompañarlo también, y eso es lo que en selección, no se ve.
Y que el sistema de Cruz Azul lo fomenta, además, ¿no? Exacto. Porque los movimientos de Paradela, cómo bajan los mediapuntas, cómo también otro mediocampista puede estar compensando como Farabelli, permite que haya mucha rotación ahí, y Charlie lo asume muy bien.
Es que ya para mí es un armador de juego, ¿no? Un pasador. Y creo que esa parte de su juego también lo llevó un poco a perder ese giro que tenía bajo presión, porque para aprovechar su pase lo fueron escorando más a la banda. O sea, pasaron los torneos en Cruz Azul y Charlie fue cayendo más y más y más a la banda. Con Anselmi nunca había caído tanto a la banda como lo hace ahora, por ejemplo.
Ahora lo hace como mecanismo, el famoso escalón intermedio, en donde si siendo, digamos, interior izquierdo, caes a la banda, por lo tanto el carrilero adelanta su posición, normalmente Rotondi, pero ya también hemos visto secuencias en salida de pelota en donde Chiquete, que es central izquierdo, se abre como lateral, la línea de tres pasa a ser línea de cuatro, Charlie baja a recibir como central izquierdo, o sea, al lado de Lira, recoge la pelota y ahí empieza a organizar el ataque de Cruz Azul.
Yo creo que ahí es donde está el verdadero cambio, o sea, eso que él tenía girando bajo presión o filtrando últimos pases, creció con rangos de pase distintos, con golpeos más lejanos, una visión mucho más amplia, creo, del campo, y eso lo llevó a escorarse, y tal vez por eso perdió ese giro bajo presión, pero es un pasador 100%, en corto para salir.
Yo creo que no lo ha perdido del todo.
No, tal vez no,
o sea,
pero
creo que su fútbol ahora se entiende más desde de otra forma, ¿no? Porque le gusta ver más el campo de frente. Mientras más adelante juegas, seas media punta o interior de tercera altura, muchas veces por la dinámica pura de la jugada te toca recibir de espaldas y ahí tienes que girar. Si eres medio centro o eres interior de primera altura, cerca de la base de la jugada, regularmente o vas a controlar de lado o vas a controlar de frente.
Es ponerlo de frente para aprovechar el pase.
Es que le gusta,
¿no?,
mandar. Exacto. Yo por eso hablaba, es un centrocampista para someter con balón. Uh-huh. Y esto de si es becado no me parece muy burdo, esta narrativa que también me parece muy burda. Porque Charlie ha sido importante para, yo te diría, el mejor proyecto que yo he visto los últimos 5 años, el de Anselmi, y el de Larcamón. Yo creo que también entra en el top 5 también de los últimos 3 años como proyectos más estables en términos de juego.
La clave es que es el mismo proyecto, pero con distinto entrenador y teniendo
con,
en medio
matices,
la separación conceptual con Vicente.
O sea, el decir que entre como un jugador importante y probablemente la pieza que le da coherencia a todo en dos de las estructuras más dominantes de los últimos 5 años, a mí ya me dice absolutamente todo lo que tengo que saber, ¿no?
De acuerdo. Bueno, vamos con la cruda, que hoy tenemos dos crudos. Está el señor Sebastián y también está el señor Omar Sao, nuestro brazuca de confianza que cada jueves en la Liga de Medios me dicen que tenemos una mezcla entre Cafú, Maldini y Sócrates.
Los dos metieron gol, ¿eh?
Los dos metieron gol. Ven a, por
son
eso,
de ritmo alto los dos.
Sí, ni los hermanos Corioto se atrevieron. ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Feliz de tener hoy un invitado de lujo en La Cruda. Antes de ir a La Cruda de fondo, no quisiera dejar pasar. Déjenme quito esto que me hace ruido. Los Dodgers se coronaron por segundo campeonato consecutivo.
Yamamoto, ¿eh? Tremendo. Sí, Yamamoto. Tremendo Yamamoto.
Novena baja, casa llena, un out, salieron de milagro los Dodgers. Es de esas series que andaba en un concierto, por cierto, viendo el juego. Ayer ya lo pude ver bien. Pero esto es un cliché, pero es cierto. Hay juegos en los deportes que acercan a gente que no es tan cercana al deporte. Y esta serie mundial, y específicamente este juego 7 en extra innings, lo fue. Entonces, y también lo digo porque en el grupo de Watts, muy activa la gente platicando del juego, también de béisbol. Y entonces,
lástima lo de Kirk, ¿no?
Sí,
el
sí.
Mexicano batea
mete
el
último,
play
se le parte el bat y hay un doble play. Que no sé si tú te acuerdas, Ricardo, de alguna serie mundial últimamente que haya terminado con doble play.
No me acuerdo de memoria,
¿no? Pero
bueno,
sí. Pero hay, ¿eh? Jugada...
La de los Nets.
¿Los qué?
Ah, no,
los Nets de Brooklyn. Los Nets de Brooklyn ya están.
Por eso no
vino.
Y bueno, decía de La Cruda, hablar de la selección femenil sub-17 que está ya en semifinales en este mundial. Y precisamente para eso traje a un experto.
Trae micrófono el señor.
No, pero lo que voy a hacer es, mira, como en la liga, lo voy a habilitar.
Me desmarco y.
A ver.
Y la pasa.
A ver.
No, guíñale el ojo a tus fans acá. Ahí está. Perfecto. Perfecto.
No, sí, destacarlo.
Acércale el micrófono, por favor. Ahí está, ¿no? Perfectísimo. Cuéntanos qué mejor ha pasado. Es una gran noticia por el hecho de la selección mexicana sub-17, femenil.
Sí. No, destacar lo hecho que hicieron este mundial, que ya están en semifinales, después de vencer a Italia. Avanzaron tras vencer a Italia en penales. Ahí hay un dato muy interesante porque la generación del 2018, esta que dirigía Mónica Vergara,
¿sí?
Avanza a las semifinales del Mundial de ese entonces, igual en penales, y también la figura fue la portera, que en ese entonces era J.D. Gutiérrez.
Ahora fue...
Valentina Murrieta.
Pero Valentina ataja
dos penales,
dos penaltis decisivos.
Ataja tres, dos penales en tiempo regular y uno en tanda de penales, replicando ahí un poquito lo que hizo J.D., que... En el 2018 ataja dos en la tanda. Acá pues atajó
J.D. la hermana de Hanna.
Ajá, J.D. la hermana de Hanna Gutiérrez. Esa generación que muchas de las futbolistas están
hijas
en...
de este futbolista.
Sí, de Miguel.
De Miguelón Gutiérrez.
Ajá, que compartió cancha con el papá de Gilberto Mora.
Exactamente, Gilberto en Jaguares.
Exacto. Esa generación que logró también poner a muchas futbolistas en la primera división. Estaban Ailina Vilés, Alison González... Reina Reyes, Nicole Pérez. Ah, ajá.
Sí, Nicole Pérez, la que jugaba en Chivas. Bueno, si quieres, ahí. Se me fue, pero jugaba ahí, creo que era la número 10. También estaba Silvana Flores, ¿no?
Silvana Flores, la hermana de Tatiana y Marcelo. Uh-huh. Y pues bueno, destacar un poquito las mejores actuaciones de la selección mexicana femenil en diferentes niveles. El oro en Juegos Panamericanos del 2023. Ante Chile, un partido muy interesante porque Chile juega sin portera. Las dos porteras que estaban convocadas tuvieron que regresar a sus equipos porque al no ser fecha FIFA, tenían el permiso hasta un día. Llegaron a la final, yo creo que no pensaban que iban a llegar. La regresan, van a sus equipos y entonces termina portereando María José Urrutia, que era delantera.
Okay. Es que de hecho la portera chilena es muy pero muy famosa, juega la Champions femenil. ¿En el Lyon puede ser?
Eso sí, no lo tengo ahorita.
Ojo al dato, ¿eh? Me
datazo,
estoy tirando.
Te estás tirando.
Un triple, ¿eh? Pero por favor, continúa.
Y sí, contaron con tres futbolistas nada más en la banca. O sea, tenían 14 jugadoras para ese partido. Gana México con gol de Rebeca Bernal en un tiro libre.
Claudia Endler.
A esa selección la dirigía Pedro López, que es pues, el actual entrenador también. Destacar lo que ya habíamos dicho, también la subcampeona del mundo sub-17 en 2018. Pierden en la final ante España con una gran generación. Ahí estaba Mapi León, que pues,
Sí, la defensa central del Barcelona. Con eso es suficiente, yo creo decir.
Una gran generación de España. Ahí vencieron a Ghana en cuartos de final. En semifinales vencen a Canadá. Y en la final caen ante España. Y destacar también las primeras generaciones, la de 1970 y 1971. Ahí todavía no existía el Mundial como tal, ya acreditado por la FIFA oficial. Pero hacían copas mundiales, sin el permiso de la FIFA. Y en 1970 en Italia, la selección mexicana logra quedar tercer lugar. En 1971 repiten el torneo. México es el anfitrión en el Estadio Azteca y en el Estadio Jalisco. Y México logra quedar en segundo lugar tras perder en la final ante Dinamarca, que había sido también la campeona en 1970.
Y que era otro nivel, o sea, porque el fútbol femenil ha crecido muchísimo, no solamente en México, a nivel mundial. O sea, hay archivos de esos partidos y era 100% juego amateur. Sí, hoy en día ves la profesionalización que ha tenido. A mí que me ha tocado hacer, por ejemplo, la Champions femenil, o sea, ves jugadoras que tienen un nivel impresionante, ¿no? Tanto en la Liga MX también ha habido una evolución, como por ejemplo, esa es la que sonó, es Martina. como por supuesto, o sea, tú ves al Barça combinar, o sea, y juegan a un nivel altísimo. Lo de Aitana, Alexia y compañía, a mí da gusto ver.
Hay un par de documentales ahí que ya lanzamos por ahí un videillo hablando sobre esta selección. Un par de documentales en VIX y en Netflix, ahí por si los quieren ver, dedicados a este mundial. Y también mencionar que pues cada vez debutan más jóvenes acá en México. Como comentaba Pepe, la profesionalización y el desarrollo está siendo brutal. La regla de menores acá en la Liga MX femenil les pide en ese torneo debutar a jugadores del 2005 al 2010, lo que de 15 a 20 años, dos, tres años más jóvenes que el límite en la varonil. Este torneo han debutado alrededor de 50 futbolistas, que es un gran número, promedio de edad entre 18 y 19 años.
No te quiero mandar la pelota caliente, pero me parecería representativo ver cuántas de las chicas sub-17 han llegado a tener rodaje en la primera división femenil.
Ya hay algunas. Mía Villalpando, lateral de Tigres, ya debutó, ya estuvo con Tigres en el primer equipo. Jocelyn Solís es titular con Puebla. Valeria Alvarado de Chivas también ya debutó en primera división. Chloe del Real de Juárez también ya debutó en primera división. Hay varias que ya tienen minutos en primera división y hay otras tantas que destacan en este mundial, como Citlali Reyes, Anaya Miyazato, que vienen del fútbol estadounidense, de estas visorías que ya hizo el entrenador Miguel Gamero, jalando a futbolistas que tienen la posibilidad de jugar con México, nacidas en Estados Unidos, pero que ya están disputando el Mundial con México.
Que obviamente en ese 2018 era más sencillo, más factible que las jugadoras tuvieran actividad ya en primera división, porque acababa de nacer la liga, era un nivel todavía menor, se permitían menos extranjeras, es decir, ahí estaban totalmente involucradas. Ahora hay menos que están participando de lleno, pero es normal porque ya evolucionó la liga. Y me parece también bueno destacar que acá le encontramos muchos peros a la Liga MX femenil. Van haciendo, hay margen de mejora, hay clubes que pueden invertir más, pero es de un nivel muy bueno. Sí, o sea, realmente el nivel a nivel mundial, a escala mundial, es un nivel muy bueno. Y también partiendo de cuánto tiempo tienen en existencia las extranjeras que están llegando, son de una calidad tremenda. Esta parte que beneficia mucho tener a Estados Unidos, tener la parte universitaria de donde se puede reclutar. Así,
y la conexión con la liga norteamericana, que es bastante potente y que, por ejemplo, le abre la ventana también a que vean a jugadoras como la Maga Ovalle, ¿no?
Que es la futbolista más cara en la historia.
La referencia más cara en la historia del fútbol femenil, con 1.5 millones por ahí. Sí, justo lo que mencionaba, esta conexión con Estados Unidos también ha hecho que muchas futbolistas estén destacando acá. Y las extranjeras que han venido de gran nivel, pues ahorita está Sandra Paños, Jennifer Hermoso, Bruna Villamala y en
Amandine Henry vino a Toluca también, ¿no?
Les Homer está en Toluca.
Ahora, Toluca tiene cuatro francesas.
También es una conversación de lo que hemos hablado de Liga MX varonil. Esta brecha entre la clase alta y los demás equipos es todavía más grande en femenil, sí, que yo creo que es un problema. estructural y que tendrá que paliar, porque esta idea de que América, Tigres, Monterrey se separen tanto en términos de proyectos.
Chivas, ¿no? También estaba bien.
Chivas está bien con Nelly. Uh-huh.
Sé que Nelly son seis proyectos que están Pachuca. Como muy estables, que pero es América, resto... Tigres, Monterrey, Chivas, Pachuca, y ya por ahí viene empujando Cruz Azul, Toluca, vienen haciendo las cosas bien, pero sí se nota más esta brecha todavía más que en el fútbol.
Y ahí tiene que intervenir la propia liga. Tiene que crear estas reglas para que no se vuelva algo totalmente
pero ha evolucionado, creo que un poquito, porque sí, antes era las de arriba tenían muchos puntos y como 600 goles a favor y las de abajo no te sumaban una unidad. Creo que ya está un poquito más parejo, proyectos como Juárez.
Por sí, ejemplo, ya de 5 al 8 se Xolos. Pelean los tres lugares que quedan, ya se los pelean.
Ya Toluca te trae a Lesomer, por ejemplo, o sea, claro, ya veterana, pero hay una inversión detrás, ¿no? Y porque también quieren levantar la mano y competir.
La próxima evolución es abrir la liga, ¿no? O es lo que se está manejando. O sea, ya no depender exclusivamente de los clubes varonil, de los clubes establecidos.
Ya no obligarlos a
que sean independientes.
Exactamente. Sí, y más si regresa el ascenso-descenso, por ahí se va a abrir la posibilidad, porque también abrirán a nuevos inversionistas que quieran sumar un equipo, nuevas empresas que quieran sumar un equipo femenil, apostar por él. Podría ser bienvenido.
Que también es peligroso, porque si se desvinculan de la institución en la rama varonil, puede ser que algunos clubes digan, ah, bueno, ya es tu problema. Y yo creo que eso sería...
Yo creo que ya sería un error de negocios. O sea, el club que diga, ah, no, no lo quiero hacer, ya la está regando.
Es que para mí el arraigo años... tiene que venir... Un ejemplo, lo voy a poner con el más grande y el más clásico, el Barcelona. En tiempos recientes, el Barcelona femenil, ha dado mucho más resultados que el equipo varonil. Y hay un arraigo en donde te llenan el Camp Nou y donde tienes a los dos ejemplos más claros, ¿no? Más allá de Mapi León y otras grandísimas jugadores y jugadoras que están ahí, pero Alexia, Aitana, que son las balones de oro, ¿no? Entonces yo creo que desvincular el club varonil del femenil a mí me parece un error. Tendría que ser parte del mismo ecosistema, del mismo conglomerado institucional, sobre todo para fomentar que no están peleados. Si te gusta más varonil, perfecto. Si te gusta más femenino, perfecto. O sea,
bueno, el Lyon, en las horas bajas del equipo claro, masculino.
Potencia a nivel internacional. Yo tengo la certeza, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen, de que México va a llegar a una final de fútbol a nivel mundial, de Copa del Mundo, antes en femenil que en varonil. Supuesto. O sea que
yo
no.
Igual creo lo mismo.
Porque además hay un ambiente para desarrollarlo mucho más favorable. Porque en la rama femenil, los directivos pueden verlo desde una visión plenamente deportiva. Vamos a crecer primero en lo deportivo.
Porque eso les va a dar la posibilidad
de tener
un crecimiento económico.
Exactamente. Claro. En el varonil, que la Federación Mexicana es la más rica o top 3 en el mundo, primero ve el negocio como liga y como federación, como producto selección, como el tema del no ascenso, descenso. Primero lo ve como negocio y luego lo deportivo. O sea, por eso yo creo que primero las mujeres van a llegar a una final de Copa del Mundo.
No han tenido muy buena participación la mayor en mundiales, pero...
No, la mayor se ha quedado corta.
Se ha quedado corta, pero luego ya los tres mundiales que ha participado, solo fase de grupos. Su mejor participación con 2 puntos en Alemania 2011. Mm. Pero...
La última que no hayan ido a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda, Australia, fue un fracaso grande.
Sí. Porque sí, ya era una generación ya con la liga profesional que se creía que podría llegar lejos.
Claro.
Oye, nada más, dos historias. Una que Sebas está gestando ahí, lo de Corea del Norte, me parece increíble. Es potencia uh-huh. en femenil, con una lógica de deporte de estado, un país totalmente aislado.
Sí, ¿quién les enseña a jugar?
Que Sebas, Sebas nos va a contar la historia, es semifinalista ya.
Ya semifinalista. Entonces, va contra Brasil.
Sale pronto ahí en Instagram para que estén pendientes del modelo de Corea del Norte. Y la otra, este Mundial Sub-17 se está jugando en Marruecos.
Sí.
Que abona en esta narrativa que hemos hablado de por qué Marruecos está... emergiendo como potencia a nivel fútbol, pero ya no solo en términos de talento, sino de infraestructura, de centros de entrenamiento, de organización de eventos. Marruecos tiene este sub-17, tiene el mayor en uh-huh. 2030. Es un equipo, una selección, una federación que está creciendo a pasos agigantados en todos los sentidos posibles, ¿no?
Sí.
Ya solo decir, juega México el miércoles contra Países Bajos. Ya le ganaron en fase de grupos. Esperemos que puedan
ganar. ¿A qué hora?
A la 1:00.
A la 1:00.
Ya semifinales.
Ya semifinales, o sea, ese mismo día antes, Brasil contra Corea.
Reaccionando en Sebas Sports.
El día de sí. Champions.
Eso está difícil.
Ah, el mismo horario de Champions.
Sí, a la una.
A la una.
Bueno, vamos a ver.
Champions ya empieza
mientras
está
el primer turno, ¿no? No se ha acabado.
Me toca a ti. Me toca a mí. Ahí lo ponemos nosotros.
¿Qué partido te toca?
El miércoles, el Pafos Villarreal.
No, vean el Pafos Villarreal, vean a la selección mexicana sub-17.
De haber sabido.
A ver, del Pafos Villarreal, sí.
Sí, sí, a ver.
Puedes pasar.
Pafos Villarreal, con todo respeto, Nicolás Pepe, Gerard Moreno y Micautat se le van a hacer
político
la fiesta.
¿No?
Y el buen Yaya,
con
¿no?
la selección.
Exacto. O sea, pero...
Dani Parejo ya suplente, ya
no, pero está muy cascadiño. Pero llegó Tomás.
Tomás Partey, que es un Parejo.
Sí, sí, sí.
Era más Anette bohemio. Vázquez a la que me refería.
Anette Vázquez.
Justo. No la dejas ir nunca.
No, es que, que me sentí mal. Lo interrumpí para no saber quién era.
Sí,
para
no decir el nombre de la foto.
Sí, sí. No hagan eso, ¿eh? José Ramón en sus tiempos te hubiera dicho Memo Navarro.
Memo Navarro.
Memo Navarro, cállate. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Seba?
No, solo eso, sí. Apoyar a la selección mexicana y que seguramente la final será contra Corea, dado cómo está jugando Corea del Norte.
No, sería tremendo, ¿eh?
Que es el único partido que ha perdido México este mundial, porque ya se la enfrentó en fase de grupos también.
O sea, Países Bajos, Corea del Norte y México estuvieron en el mismo grupo.
En el
grupo.
Mismo grupo, uh-huh. Con Camerún, que también venía de ser campeona de África. O sea, un grupo difícil.
La otra es Corea del Norte, Brasil. ¿Qué es favorito Brasil. Corea del Norte?
Sí.
¿Sobre Brasil?
Sí.
Sí, sobre
no, Corea del Norte es potencia en femenino.
Viene de ser campeona igual el mundial. Sí,
potencia.
Pero en la categoría.
En la categoría.
O sea, en la mayor Corea del Norte.
Todavía no llega a ese
es
nivel,
que están trabajando.
Trabajando para
que Brasil, de todos modos, en la mayor tampoco le ha ido bien últimamente.
No del todo, pero sí sigue manteniendo más presión.
Pero es como, o sea, la selección varonil norcoreana. Es una cagada.
Pues no olvidar que la ¿no? mentira que se tiraron, sí. ¿no? Que pierden la final del Mundial 7-0 con Portugal cuando realmente fue en fase de grupos. Está documentado que fue mentira del
no, joder,
¿cómo? Estado. Sí,
Inglaterra sí, sí. 66, ¿no? El famoso partido este, ¿o de cuál hablas?
No, no de Sudáfrica.
No, no, es que Corea del Norte tiene una participación no, mítica.
Es que mintieron diciendo que Corea del Norte había llegado en la varonil a la final de la Copa
o
del
sea,
Mundo.
O sea, le dijeron a la gente.
Ah, sí.
O sea, esa país. Fue la final para ellos.
Sí. Y que la perdieron 7-0 con
o
Portugal.
O sea, pero eso es fake news o
no, está
o
documentado
pasó.
Que fue una mentira de Estado.
O sea, lo organizó el gobierno. Ajá, lo organizó el gobierno.
El problema no, es que uno sí, no puede entrar a Corea claro, del Norte. No, pues no sabe. A menos de con... ¿Tú has ido
a través
a Corea
de China
norte?
Puedes entrar, a través de la frontera con
¿tú
China.
¿Tú ya fuiste a Corea del Norte?
Yo entré a la zona desmilitarizada, que es okay. La frontera Corea del Sur, Corea del Norte. Pero es todo lo que puedes hacer. Puedes entrar...
Pero hay, con un tour, ¿no?
Hay tours muy
hay un periodista español, se me va el nombre muy bueno, que ha comentado que ya entró dos veces.
David Jiménez.
David Jiménez, y maestro, la primera sí, vez sí, sí. Fingió que era un empresario de telas. Entonces, es un cuate que, síganlo, tiene una narrativa muy, muy interesante, ¿no?
Sí, David Jiménez entró dos veces.
Dos veces.
Tienes que, evidentemente no puedes decir que eres periodista, puedes entrar desde China. Porque desde Corea del Sur no se puede. Se puede entrar a la zona desmilitarizada, que es la frontera ahí
donde cruzas el puente, ¿no?
Exacto, el puente del no retorno se llama.
Madre mía.
Sí,
no, un con poco. Ese nombre. No,
no, ya sabiéndolo.
Ya te la piensas,
¿qué
¿no?
tal que no regreso?
No, me acordé de el meme este. Es un video en donde hay unos japoneses, seguramente ya lo vieron porque se viralizó, en donde empiezan a jugar como si fuera FIFA Street. ¿No? Que tocan la pelota.
Sí, sí, sí. Qué buen juego. Las nuevas academias.
Y dijeron, a la mierda, ya aprendieron a jugar los japoneses, ¿no? Nos vamos todos al carajo. Sí, ya, sí, sí. Ya vieron, o sea, ese no es de Tío Vegeta, ¿eh? Eso es de jovenazo que le gusta.
Es el futuro ese.
No lo sé, ¿eh?
El futuro
no, es lo decía Marco en Grandes Ligas. Viejo. Tú ves a Yamamoto ya, a Otani, las dos grandes atracciones de Dodgers. Deporte típicamente, no puede haber deporte más estadounidense que el béisbol.
Sí, pero en Japón es muy fuerte el béisbol.
Claro, pero por herencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Me explico? O sea,
sí, sí.
Ahí va, yo creo que...
Y además con otro tipo ya de raíces, de genética, lo de Otani, por ejemplo, en el béisbol.
Otani
un japonés de 1.93, gigantesco. También la selección japonesa mayor en fútbol ya tiene diferentes tipos de...
Sí, ya digamos, no es el biotipo.
El biotipo de clásico, ¿no? Ya...
Sí, ya no son cagaguas todos, ¿no? O sea,
ni miuras, ya son...
No, está bien eso, porque en grandes ligas eran históricamente chocadores de bola en el béisbol, por ejemplo. Ya ves un Otani que te pega 50 cuadrangulares por año, ya es una cosa totalmente distinta, ¿no?
De acuerdo. Bueno, vamos a la Liga MX, la pizarra. Beto González de Rayados ante Monterrey, porque hay un apunte muy importante en el esquema de Guido Pizarro con la posición de Fernando Gorriarán. Vamos a poner 4-3-3 a Tigres y ahora explicamos el rol de Fernando. Y del lado de Rayados, 4-2-3-1, con mucha libertad para Sergio Canales, delante de Fidel y del Corcho. Ahí está. Bueno, vamos a repasarlo rápidamente, ¿no? La pareja de centrales, Ramos, Medina, Mele, flojito, el arquero de Rayados.
Qué drama tiene Rayados con la portería.
Arteaga en la izquierda, en el costado de la derecha, el Rica Chávez, doble pivote, Corcho, Fidel. Canales completamente liberado, ahí pónmelo, Beto, ahí está. Rómulo estaba cerquita de él. En izquierda Ocampos, que me gustó el partido de Lucas, sí, Ocampos en izquierda. En la derecha Tecatito Corona, me sorprendió también la titularidad de Jesús Manuel. Y en el frente de ataque Germán Berterame. Del otro lado de Tigres era línea de cuatro, ahora repasamos el mecanismo de Gorriarán con la pareja de centrales. Angulo, que se fue expulsado, el otro era
Joaquín.
En la derecha, Javi Aquino. En la izquierda, Farfán. Rómulo, Gorriarán y Bruneta. Pero Gorriarán se metía como central derecho en fase defensiva. Ahí, digamos, se colocaba para proteger el carril interior, la zona entre Aquino y Joaquín, que normalmente atacaba Ocampos.
Y que eso ya lo había hecho, pero del otro lado. ¿Sí? Cuando partía... del lado izquierdo del medio campo, uh-huh, se metía ya antes como tercer central en algún partido casi por completo, como
sí, cuando
como
era stopper, doble pivote,
en
¿no?
CU, en CU lo hizo. Ese partido me tocó en el estadio, sí, y uno de lo mejor que logró hacer Tigres ese día, más allá de que Pumas fue de los mejores minutos que ha tenido en el torneo, es poner a Gorriarán a marcar a Vite, que Vite parte alto ese día en la, sí, derecha. Y Gorriarán hizo ese mismo movimiento, pero en el otro lado.
Eso es.
O sea, es el mediocampista más pegajoso a nivel de marca, porque Rómulo tiene ciertas limitaciones y Gorriarán es el que mejor presiona, como ya lo habíamos visto en Santos, y además es el que más esfuerzos puede sostener a esa velocidad luego. Entonces, puede
hay que convencerlo, que eso me parece mérito de Guido, sí, que los conoce,
es capitán,
que jugó con ellos, uh-huh, y que tranquilamente Guido lo puede mirar a los ojos a Nando Gorriarán y decirle, oye, mira, necesito que hagas esto, porque además, así como defiende como un tercer central, lo ves también cargando el área, ¿no?
Bueno, Lainez le mete un pase con el exterior que Gorriarán termina aquí.
Exacto.
Es una jugada de peligro de Tigres, ¿no?
De acuerdo. Bueno, lo metemos en medio campo, de nueva cuenta, para que se vea ahí el triángulo. Correa jugó de punta, en el costado de la izquierda estaba Osiel, uh-huh, y en el lado derecho Lainez, que a mí me parece que Lainez está jugando bastante bien, buen torneo de, uh-huh, Diego Lainez. Y en general, un partido contextualizado por las expulsiones, ¿no? Primero, el Corcho que se equivoca a Ramos porque justamente le está reclamando a Gorriarán. Ahí le pasan la pelota filtrada.
Que justamente Lainez es el que la ve muy bien porque ve que Ramos, exacto, sigue. Incluso se hace de palabras ya con quién estaba Gorriarán en el piso. Y ve el hueco y la filtra con
ahora,
tres
marca
dedos,
el pisotón
igual.
O último hombre. Nunca me
acuerdo. No, yo creo hombre. Que el control.
Es que
es
para
muy
mí no
bueno.
Es último hombre.
Es que yo creo que
para
sí es último
polémica.
Hombre porque se enfilaba a portería.
Pero
creo
está
que
está
de la... Sí. Recibe hacia afuera.
Ajá, o sea, es que Ramos está reclamando aquí y el que viene a cerrar en el duelo es el Corcho. Pero sí da la impresión de que el Corcho está atrás de su otro central.
No, pero además, o sea, el control es Correa, ¿no?
Ajá.
Es hacia afuera. Bueno, no, a mí no me parece
y
un
largo problema. También a mí me parece... Y... Sí, pues es un poco
no
polémico.
Si fue
lo de,
un pisotón,
lo de Ramos, ¿es ese error o esa desconcentración? Y una antes, dentro de su área.
Sí, 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 sí.
Le deja ahí a, creo que es a Lainez.
No, a Correa. Sí.
A Correa, el área chica, le da el pase, casi, le hace la pasada y se la...
De hecho, todos los controles de Ramos, Ramos no es la primera vez que juega a perfil invertido, uh-huh, él es diestro, sí, juega por izquierda. A mí me parecía que entorpecía todas las progresiones de Rayados. Me pareció un partido muy caótico de Ramos en general. Y sobre todo esto, que cada que recibía, su único pase de seguridad era Mele, que está como está, y que realmente no hacía nada por promover esas progresiones con balón. Que ya sabemos que Ramos recibiéndote aquí es un jugador muy creativo que te puede tirar el pase tenso, sí, que te puede saltar la línea. Pero a mí me estaba pareciendo un problema porque cada que recibía perfil invertido tenía que ir hacia adentro Y yo creo, estoy seguro que eso Guido lo olió perfectamente, porque estaban buscando mucho esa jugada hacia atrás, digamos.
De hecho, a mí Ramos no me ha encantado su torneo. O sea, a mí yo creo que la faceta en donde más le da a Monterrey es cuando va hacia adelante, porque suele anticipar muy bien también el trazo en largo desde la defensa.
Y en la pelota anticipar. Parada.
Pelota parada ofensiva.
De hecho, ganó como tres, ¿no?
Claro, defendiendo el área también es impenetrable. Pero fuera de eso, en el uno contra uno con balón, no me ha parecido exquisito
es
este torneo.
Es que ahí hay un problema y creo que lo enfrentaron las dos líneas defensivas. Y de hecho en los goles es muy evidente. Digo, más allá de que Ramos se quede reclamando, uh-huh. es que regularmente tienen que hacer muchas cosas para cubrir el resto de los intervalos. Y eso creo que es un defecto de ambos que van a tener que corregir. Porque Purata, que era muy agresivo al principio del torneo, hoy es suplente. Joaquín volvió a ganar puntos y Joaquín es un jugador que con balón es mejor que sin balón para mí. Creo que más allá de que es muy alto y que puede llegarte con agresividad, le puede faltar cierta contundencia en los duelos. Por eso había jugado Rómulo también de tercer central o ya había jugado de central. Por eso lo de Nando Gorriarán yendo a cubrir a alguien como Lucas Ocampos. Pero del lado de Rayados pasa mucho y en el Mundial de Clubes, que esto va más allá de Torrent, yo creo que es parte de los problemas de plantilla. Parte de cómo también se puede perder el balón con Sergio Ramos a pie cambiado en la izquierda, pero también porque el mejor compañero que puede tener, para mí no es Estefan, para mí es Víctor Guzmán.
El Toro.
Que ha estado bastante complicado con lesiones y que regularmente cuando juegan juntos, el que juega del lado izquierdo es Guzmán. Uh-huh. Es el que mejor convive con el pie cambiado. O sea, realmente ambos equipos tienen muchos problemas en esos duelos.
Y por eso jugaba Moreno, ¿no?
Exacto.
Que pero era el Moreno, único zurdo.
Y es zurdo nominal.
Pero Moreno luego, está Guzmán, para la
a la espalda, sí, sí, sí. Un problemón, ¿no?
Guzmán tiene una jugada en el segundo tiempo que es de clase de tiempista. De fútbol, sí, contra Correa.
Bueno, a ver, uh-huh. sí. Sí, en campo abierto.
En la que llega y...
La que mete el pie.
Sí, sí. Mm-hmm. Sí.
Que dice, tú veías conducir a Correa y se va a merendar a Guzmán en campo abierto.
Como
y
si
Guzmán...
nada.
Bueno, desde Cholos era una de las grandes virtudes, sí, esa capacidad de corregir.
Ahora, yo no esperaba que estructuralmente tras la roja, el que le diera un poco de coherencia a todo fuera Salcedo. Como,
de medio
como
centro,
medio
¿eh?
Centro.
Lo hizo con Anselmi en algún momento. Ya recuerdo un partido contra Pumas, específicamente de medio
en
centro.
C1,
queda 0-0.
Sí, sí. Quitó la línea de 3, puso la línea de 4 y Salcedo fue el medio centro.
Un rombo a la mitad con Rotondi de
media punta.
De media punta y atrás Salcedo. Ah, me parece.
Que no pasó nada en
Salcedo,
ese partido.
Salcedo, que además, recordemos, se lesionó en su primer entrenamiento con Rayados.
El cruzado.
Y
llegó lesionado.
Debuta, digamos.
Bueno, Salcedo sí está bien.
Este pero no Salcedo... era posicional, era muy móvil. Salcedo, hay una secuencia que viene a juntarse con Arteaga, que uh-huh. Arteaga me parece muy caótico con balón. Se junta con Ocampos y Salcedo termina aquí. Luego Ocampos filtra Arteaga, pero un mediocentro que no le dio, no fue un mediocentro posicional, uh-huh. sino todo lo contrario. Yo creo que la instrucción era... Queremos que vayas a traer a tu par, a que liberes un poco a Canales que venga a recibir aquí. Y yo creo que lo hizo bastante
pero
bien, ¿no?
Pero la corrección es muy buena de Torrent, porque creo que... Aquí yo lo comenté una vez.
Ficha.
Hay que sacar uno.
Sí.
Porque, digo, se va expulsado el corcho.
Sí, si los ponemos ya 10 contra 10, porque fue un partido que terminó en empate, pero tranquilamente estaba revisando, por ejemplo, el expected goal, la expectativa de gol, uh-huh. y era prácticamente de 1.92 para Tigres y 2.04 para Rayados.
Sí, casi nada de
diferencia. O sea, muy equilibrado.
O sea, pudo haber un golecito más de cada lado.
Pero fue un partido de dominio alterno, porque cuando mejor estaba Rayados, viene la expulsión del corcho en una jugada medio aislada. Y cuando Tigres estaba mejor en la segunda parte, pues también Rayados tienen la posibilidad de responder. O sea, a mí sí me parece un partido parejo.
Ahora,
sí.
divertido y veías buenos futbolistas, pero no te daba la sensación de que estabas viendo dos proyectos serios, por lo menos ya plenamente establecidos. Yo no lo vi así tampoco.
No, pero a mí sí me gustó mucho.
Sí.
O el sea, primer tiempo sobre todo, ¿no?
Sí.
Con ese caos.
No, me parecía calidad.
Exacto, calidad, pero
no
yo veía calidad.
Proyectos totalmente
no,
ya
proyecto, no,
pero planes de partido
a,
no, no. Yo también creo que hay planes de partido detrás y sobre todo se puede equivocar o no, Guido, que al principio empezó demasiado, o sea, no al principio de este partido, sino al principio de su gestión, muy valiente en la postura.
Quería incidir con balón.
Luego dice, voy a matizar un poquito más. Luego, 4-3-3 sin delantero centro, pero porque Correa no es 9 puro, uh-huh. sino...
De hecho, hoy Tigres es más móvil. Fiable sin balón que con balón. Que la apuesta en un inicio de Guido era ser un equipo radical con balón.
Con Bruneta de director de orquesta, ¿no? En el doble pivote.
Ahora le gusta el intercambio de golpes.
Ahora, es que Bruneta físicamente...
Es impresionante.
Ojo, está de un nivel... Yo no lo había visto físicamente así, ¿eh?
No, de acuerdo. A ver, ahí hay un dato. que es muy bueno. Tigres, si nada raro pasa contra San Luis, última fecha, uh-huh. es la mejor defensa de la fase regular.
Sí.
Va abajito del gol por partido encajado. Le han hecho 8 en los últimos 10, si metemos también lo de Necaxa,
sí.
que le metió 3 en el Volcán. Pero me parece un gran dato porque refleja esa capacidad de adaptación. Lo de Bruneta, muy físico, primero de doble pivote, luego de media punta, yendo muy adelante también, todos muy implicados en defensa. Lo de Gorriarán cerrando de central, el cambio de rol de Rómulo también, que empezó de central, jugó de central en línea de 3, jugó de central en línea de 4, ya volvió a ser medio centro. Yo creo que le ha encontrado un poco, Guido, cómo quitarle ciertas costuras que tiene esta plantilla de Tigres que sigue siendo incompleta. O sea, si la ves así, te siguen faltando algunos perfiles que le ayuden a ser más sólido. Y ha priorizado eso. A veces ser más pragmático, a veces ir a los golpes. Y creo que ha estado bastante bien.
Y sabe
bien.
También que, por ejemplo, Bruneta es mejor con metros. Porque tiene disparo, tiene conducción, tiene vértigo. Físicamente, como dice Ricardo, está muy bien. Lainez es mejor con metros.
Osiel
con metros. Correa
necesita metros.
Correa viene de jugar en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. O sea que siempre que puedan verticalizar.
Aunque también ya en Liga MX, espacios reducidos.
Sí, no, bueno, todo. Es un jugador que condiciona, ¿no? Bueno, la expulsión del Corcho es mérito también del olfato y la picardía en el control de Ángel Correa. Y luego del otro lado, Rayados es un equipo en donde creo que Domenech Torrent no le mete del todo la mano, porque él sabe que en una plantilla con tanta jerarquía, con tanto ego, no es lo mismo hacer un equipo de autor en San Luis que hacer un equipo de autor en Rayados, en donde tienes primero que gestionar la personalidad del talento individual, que es demasiado. Tienes a Ramos, a Ocampos, a Canales,
a Oliver,
que baja en este partido
y baja en... Y aparte, Oliver venía muy bien
este
torneo.
Pongo un ejemplo, roja, Pepe, de esta dificultad que tiene un entrenador uh-huh. como Torrent. ¿Por qué no había jugado Mele y lo había hecho el Mochis Cárdenas, que también creo que tiene muchas costuras? Por número de no formados en México. Me parece inadmisible.
Claro.
Que eso le pase a una plantilla así. Eso te habla de una mala confección.
Es que si hubiera estado Oliver, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién era el
jugaba que atacaba? Oliver y el jugaba Mochis. Cárdenas de Exacto. portero. Es que eso... Creo que no le puede suceder a un club como Rayados, sobre todo que termine trastocando la portería, un punto débil desde hace tiempo, donde te tienes que hacer fuerte, donde enfrente está un jugador como Nahuel Guzmán. Es que eso es cierto, tiene mucha calidad y Torrent tiene que entregar resultados, para eso lo llevaron. Pero también te encuentras con este tipo de dificultades que no son propias de un proyecto de este calibre.
No, pero volvemos, creo que ambas plantillas tienen sus cosas a mejorar muy claras.
Los dos son candidatos al título.
Los dos son candidatos, pero este partido te vuelve a evidenciar la importancia de Oliver Torres, porque, o sea, gracias a que no está Oliver, entra Corona en la banda derecha. Uh-huh. ¿Y cuál es la primera corrección que hace Torrent una vez que se quedan con
Mete
un hombre
menos? Mete a
Salcedo
por Tecatito.
Salcedo, Fidel, Canales a la derecha, Ocampos a la izquierda y Berterame en punta. O sea, a mí me pareció súper competitivo.
Sí, 4-2-3 para mí era lo de Rayados.
Y alguna vez yo lo comenté aquí, creo que la mejor forma de competir cuando estás en inferioridad, o bueno, cuando te falta un hombre, uh-huh. es no renunciar a tocar el balón. Porque si tú metes los dos bloques de 4 y el punta, es mucho más difícil, y lo han dicho varios entrenadores, que la vuelvas a competir. Si querías jugar balón, dejas dos en medio, y por eso fue clave lo de Salcedo, porque sabe gestionar muy bien este tipo de zonas, tiene buen golpeo. Curiosamente, para ser
Ahora
central,
había, perdón que te interrumpa, más espacios.
También.
O sea, cuando el partido se queda 10 contra 10, dije, la Volpe debe estar como el papá de Stan en South Park. O sea, porque claro, va a haber más espectáculo, va a haber más ida y vuelta. Y de hecho, Rayados arranca, yo creo que mejor el segundo tiempo.
De hecho, ese es el mejor momento de un equipo en el partido. Yo creo, el regresar del vestidor, Rayados tiene 15 minutos que estaba completamente en terreno de juego de Tigres.
Sí.
Un poco por lo que decía ya Ricardo de la importancia de Salcedo gestionando espacios, pero también robando. O sea, no pasaba la cancha Tigres, la media cancha. No,
y ahí es donde emerge Guiñac. ¿Qué claro. partido de Guiñac?
Es lo que decían. ¿Quién lo puso? Tú lo pusiste MVP. Sí, sí. A mí me parece que tiene mucho sentido. Así como el cambio de Salcedo es positivo para Torrent, lo de André Pierre Guiñac es muy positivo
Ahora
para
Ahora solo
Tigres.
Decir lo de la roja de Angulo, que se equivoca también.
También.
Sí, clarísimo.
Se duerme.
Muy bien Berterame igual, ¿no?
Sí.
O sea, en la trayectoria, que Angulo piensa que le va a salir por la izquierda y de repente le sale por dentro.
Está muy bien físicamente, Germán.
Sí.
O sea, para mí, en esta discusión del tercer delantero a día de hoy, Ya, esa sonrisa, de...
Yo creo que
de,
ya no hay discusión.
Yo vengo...
Muy... Esperando el... Estás esperando el momento.
A ver, Berterame ya está arriba de Santi incluso.
Puede ser.
Yo creo que ya ni siquiera hay...
Y además que está lesionado.
¿Cómo que puede ser? ¿Hoy por nivel?
¿Cómo? No. ¿Puede ser? ¿Cómo te enojas,
No, no, digo, no, puede ser.
¿Cómo crees, hijo?
Pero es la elección de un entrenador...
Se lo estoy diciendo a Memo que...
Un seleccionador es complicado que Berterame sea la segunda opción y deje en el banquillo.
Pero por mera gestión.
Yo creo que va a pasar un día. Ya lo había dicho, avisado. Yo creo que un día va...
que va a tener 100 minutos Berterame.
O sea, entiendo la gestión, pues por nivel, ¿no crees que Berterame ya está en el segundo escalón?
Yo creo que sí.
Y es que además era muy raro.
Pero por gestión no lo sé.
No, por gestión yo lo tengo clarísimo, que se van a reservar esa carta de último momento, por eso entiendo la mesura de Memo.
Que tiene mucha razón Suri lo que decía en aquella fecha FIFA, de que el único delantero que tiene la selección mexicana que está en ese punto de rendimiento, de madurez, de plenitud física, es Berterame, el único.
26 años, ¿no?
En su año más goleador.
Bien físicamente.
Más maduro, ya un poquito con más, con mejor porcentaje frente al arco, que era algo que le fallaba, que se le cuestionaba. Yo sí lo veo con posibilidades, pero hay otro que le dio la victoria a su equipo.
Raúl.
El día domingo. No, el día domingo.
No, es que está emocionado.
¿Tú estás con
la, con el paralelismo?
¿Viste? Es que a mí, bueno, vamos a hablar.
Es que Raúl también le metió una asistencia fantástica a Ceseñón.
Sí.
No, pero el hormiga a mí me sigue dejando muy frío en términos de...
No, pero ¿viste que compararon el gol de Pachuca con el de Charito contra Estudiantes Tecos?
No tiene tampoco mucho que ver,
a ver,
¿no?
Sí se parece
el,
un
el
poco.
El giro y el zurdazo. Que además el zurdazo es como medio, con todo respeto, le digo, medio troncón.
Sí, el zurdazo,
o sea,
es...
el latigazo así.
Es que
claro,
se giró en dos toques, Javier... Y sí, era un golazo, pero si ves bien el gol de hormiga, es mejor el de hormiga porque incluso lo pega más al palo.
Bueno, pero...
Tiene más espacio,
pero... cuando tienes un portero enfrente como Moreno, esto...
Antes tuvo mano a mano.
Estoy de acuerdo.
Toño Rodríguez, yo... Otra vez, vamos a hablar de los porteos en México, es dramático.
Por el cabezazo de JJ.
No, y el gol de...
Se come tres de los cuatro.
El de Toti.
En general, a mí...
Se le va por debajo de las piernas,
sí,
¿no?
Sí, pero en general los porteros en México a mí me están dejando
Yo
dramático.
Vi solo el primer tiempo y dije, madre mía, ¿quiénes son estos?
Mira, curiosamente en
el
este
día
momento...
que no voy a CU, estos se convierten en el Barcelona de Cruyff.
Sí, no.
Curiosamente en este momento creo que los dos que mejor rindieron y que llevan así unas dos, tres semanas ya son otra vez Malagón y Tala, ¿eh?
El Tala muy bien.
El Tala ayer estuvo... Nada más tiene un control que por ahí se le estuvo a punto de ir contra Ener Valencia.
Ah, sí.
Pero de ahí
le saca Ener un remate tenso abajo.
Sí,
bien. Ese me parece
que no da rebote, ¿no? Además,
ese me pareció
que
el mejor.
Tiene un par de Toñi también que los resuelve muy bien. Ya es fiable de nuevo. Ya, ese bajoncito que había pegado, yo creo que ya lo volvió a...
Y luego ves a Nahuel descolgando centros y yo digo, este tipo está para jugar 5 años todavía y ser el mejor portero de la liga.
De acuerdo.
Antes de cambiar, déjame hacer hincapié en lo de Salcedo, porque a mí me parece uno de los mejores talentos de media cancha para atrás que tiene México. O sea, luego está el tema de las lesiones y cómo ha manejado su carrera y tal. Pero incluso en la transmisión decían... Salcedo declaró que quiere ir al Mundial. A mí no me parece una locura totalmente, ¿eh?
No.
Liga 6 meses y está para ser hasta lateral derecho.
A ver, Salcedo.
Sí,
jugó en Europa.
En el Eintracht jugaba titular.
En la Fiore jugó de carrilero,
por
ejemplo.
O sea, no es que nos estemos sacando un nombre random por ahí. Quien lo vio competir en Europa... Sabe el nivel
hombre,
que tiene Salcedo. Hombre ley.
Hombre ley.
Es la de Montella, ¿no?
Es la Fiore de Montella.
Hombre clave en Fiore, en Alemania, en el
Eintracht
Frankfurt. De Nico Kovac, campeón de Copa.
Con Chivas.
No
con
clave.
Juárez.
No, pero jugaba
jugador
y era...
titular.
Ah, bueno, titular. Clave con Juárez, clave con Chivas, importante en planes con Cruz Azul, importante en planes con Monterrey, parece.
Y
es
la
locura.
Y la valoración de todos esos entrenadores, Osorio, Kovac, en general Anselmi, todos se dan cuenta que es un jugador diferente. Recuerdo ahora en el Mundial de Clubes que se enfrenta a Rayados con el Borussia Dortmund, que sale a la conferencia de prensa Kovac después del partido, con la camiseta de Salcedo. Eso no lo comentamos acá, creo, pero dijo, a ver, es que esto es...
Recién roto del cruzado.
Además de que nos dio aquel título, bueno, participó en ese título de Copa, de Pokal, frente al Bayern en la final. Es que este es un defensor de locos y estaba lesionado, y bueno, también como gesto, ¿no?
Y tiene personalidad, grandeza,
el
confianza.
Titán, ¿no? Le dice.
No, y además es el típico jugador que hace... cosas que incluso su talento no da. Un tipo que siempre va muy arrojado en sus decisiones, en sus movimientos. A mí me parece que...
No, y que...
podía subirse, ¿eh?
Ahora, digo...
No vamos sobrados de talento. Tampoco es que tengamos Osorio, Salcido, Márquez o Claudio en la defensa, ¿no? O sea, tenemos un tipo que si está bien físicamente, para mí tiene argumentos. Ahora, ha tenido decisiones raras fuera del campo... o ha habido ruido alrededor. Sabemos que Javier Aguirre, le gusta mucho el tema de la gestión de grupo y cómo se lleva tal con tal.
¿Cuántos años
tal
tiene Salcedo? ¿32? ¿3?
Es del...
yo creo que es 92.
Olímpicos 2016, ¿no? Debe estar entre...
32 años, ajá, septiembre del 93.
No, está... Es un pollo.
Justo, por gestión de grupo, es muy difícil pensarlo. Digo, ya no digo ni como central o lateral. Primero, meterlo en la rotación de selección, porque además hay varios nombres que están ahí colgando, que están pendientes.
Uh-huh. Es que eso, ¿qué tanto va a influir la narrativa de Liga MX en la confección de la nómina mundialista?
Eso.
Porque hoy tú ves al Romo Líbero y yo también digo... Yo no creo que juegue puedas de medio desaprovechar... Centro. Exacto, para luego sumarlo, que es lo que yo me quejaba el otro día. Sí. ¿Qué tanto puede influir la narrativa de Liga MX... de este torneo y el que sigue en la confección de la nómina mundial?
Es que
mundialista.
Hay ruido.
Debería incidir, ¿eh?
A ver, hay un detalle importante. Los equipos que a día de hoy mejor están jugando en la Liga MX, no todos, pero sí la gran mayoría, juegan con línea de tres. Chivas, hoy es uno de los equipos que mejor juega.
Sí.
¿Estamos de acuerdo? Línea de tres. Cruz Azul, línea de tres. América, aunque parezca que es una línea de cuatro, realmente Borja espera lateral bajo en izquierda y el lateral derecho,
Kevin,
que no anda bien Kevin, se proyecta como carrilero.
Y estructuralmente son tres.
Exactamente.
Toluca también lo llega a hacer.
Toluca este fin de semana, por ejemplo, ante Atlas.
Ya de inicio.
No, los
ya
segundos tiempos.
De inicio.
Los segundos tiempos son siempre de línea de
sí,
cinco.
Sí, muy turco,
ahí,
¿no? Sí. Muy pragmático. Exacto. Pero hablo de propuestas, sobre todo de equipos con balón, Cruz Azul y Chivas.
Monterrey ha jugado línea de tres.
Exactamente.
Bueno, Juárez ha llegado a Tigres. Al atacar.
Todo es tendencia, ¿no? O sea, en general hay una tendencia internacional a que el equipo que intenta tomar balón, que es el caso también en México de los que lo hacen, estructura la salida con tres y ataca con tres. Pero, por ejemplo, Chivas ayer defiende con cuatro. Uh-huh. Ataca con tres y Aguirre se vuelve lateral.
Claro. En y fase el Cotorro es lateral izquierdo y Dani Aguirre.
Y
¿no?
agarran mano lateral a mano derecho. A los extremos, a Toño y y a Quiñones, para que vayan mano a mano arriba y las presiones son muy buenas.
Sí, Pepe Castillo era central izquierdo y Romo se convertía en el central derecho.
Exactamente. O sea, en general sí hay ese tipo de cosas, pero luego también hay que saber ajustar durante los partidos. Y eso también creo, más allá de que a lo mejor por sistema no dominan tanto a veces los regios, tal vez por ajustes dentro de los partidos sí lo pueden hacer, aunque no toquen la línea de tres.
Bueno, Gorriarán el otro día. Fase defensiva se metía, claro, otro contexto, ¿no? Sí. Como central. Rómulo, ¿por qué lo pone ahí Guido Pizarro? Porque sabe perfectamente, Guido Pizarro siendo un medio centro con una clase increíble, dice, puta, Rómulo, claro, porque te da el equilibrio. Y entonces luego te libera Gorriarán para que sea centrocampista de ida y vuelta, para que Bruneta sea verso libre, para que los extremos tengan una buena sinergia con los laterales y a la hora que los laterales se proyectan se queda un ancla más los dos centrales. Hay muchos matices, pero la línea de tres, ¿a qué voy con todo esto? Yo creo que por lo menos probarla como una declaración de intenciones, como discurso, no como recurso o como alternativa. Nosotros nos plantamos acá con línea de tres porque pensamos que se puede jugar así.
Y ya puedes sumar a, por ejemplo, Lira y Romo.
¿Cotorro?
Y ya también se te abren puestos. Sin Lira y sin Romo se te abren puestos en el centro del campo también.
Para Charlie, jugador de balón. Para... Marcel Cerezo también jugador de balón.
De acuerdo.
Bueno, yo veo a Efraín y también digo, Efraín tendría que jugar el mundial,
para mí es un
¿no?
talento que no puedes no llevar, no tenerlo ahí en la banca para un día a ver qué
y
del
lado que quieras, ¿eh? Porque sí. Como receptor entre líneas en la izquierda, abierto en la derecha, o sea, hay muchas opciones, pero a ver si por gestión todo esto que hablaba Rich se puede acabar metiendo, porque está el tema de Hormiga como goleador, estaba el torneo de Campillo hasta que se fracturó el pie, que hay que ver cómo regresa, ya no va a jugar este torneo.
No, ahora pero va a regresar, sí, Campillo, no, va a regresar para el que sigue, yo creo que tiene
claro,
argumentos.
Que
si
gane el nivel
bien.
De nuevo, ¿no? Y ahora Salcedo, que se escapó de la conversación por esa rotura de cruzado, seguramente va a volver a generar ruido para armar ese tipo de cosas que un poco te hagan el espejo en selección de lo que está pasando en
Piojo
la liga.
Ya se metió en dinámica, volante extremo por derecha, así arranca el partido, y luego hay una modificación en donde saca a Sandoval, entra, mete a Ledesma, uh-huh, y lo cierra.
Por dentro.
Uh-huh. Exactamente. De hecho, da la asistencia a Hormiga.
Creo también el tema de la gestión, regresándome un poquito, muchas veces lo vemos como el de no, el entrenador no tiene que ver si hace algo porque el grupo no se vaya a molestar. La gestión también es, yo tomo una decisión y la hago ver al grupo que es lo mejor.
Claro,
o sea,
claro,
yo puedo incluir a Salcedo, o puedo incluir a la Hormiga, o puedo incluir al que está jugando en la segunda división de Chipre, pero si a mí me funciona como entrenador, es mi trabajo como entrenador también convencer al grupo que se pueden llevar bien, se pueden llevar mal, lo que sea, pero me va a funcionar y para ellos también les va a mejorar. Yo no me creo esa de, ay, si Salcedo no cae bien en el grupo, no puede incluirse y listo, ya me ahorro ese mal problema con la gestión, con el grupo. Más bien es tu trabajo sobrellevarlo si piensas que te va a funcionar.
Es que siempre está el tópico de a la selección tienen que ir los mejores, no, lo cual es completamente falso. Obviamente, si eres de los mejores, tienes más posibilidades de ir a una Copa del Mundo.
Y que te acepte el grupo.
Pero, claro, lo primero es el modelo de juego. ¿A qué va a jugar el equipo? Y con base en la forma en la que va a intentar jugar el equipo y va a representar la idea del entrenador, vamos a seleccionar ciertos perfiles de elementos que me van a ser útiles para poder potenciar esa idea. Uh-huh. Pero si tengo tres laterales derechos en donde los tres son Cafú, pero yo juego sin lateral derecho nominal, pues igual y entra uno. Y los otros dos, pues te los ahorras.
Ahora, si tienes tres Cafús, ¿qué haces estructuralmente?
No, juegas con puro Cafú, mi hermano.
Pues, te tienes que adaptar.
¿Qué es lo que no estamos viendo?
Que fue un poco lo de
esa cintura.
Esa, ¿no?, de laterales fue la de España el verano pasado.
Grimaldo.
O sea, todo el mundo quería Grimaldo. Nosotros aquí decíamos Grimaldo. Y Luis de la Fuente dijo, para mí es Cucurella. Por esto y por esto. Y funcionó.
Totalmente.
Uh-huh. Y vale, hoy también le da la razón un poco a Luis de la Fuente.
No, sí, no, sí, pero al 1000%. Rápidamente, comentarios importantes. Bueno, Memo, del Cruz Azul Puebla, mencionabas lo de Campos, uh-huh, lo de Jeremy Márquez, que jugó un buen partido, Charlie Rodríguez, que sigue en un muy buen estado, Bogus, que no estaba conectado en el partido, pero termina marcando, fue el primero,
el
¿no?
Primero,
el primer
sí,
gol.
El pase
¿no? De Charlie, el se taconazo,
se,
¿no?
¿Se con, va o bueno, se queda Bogus? Es...
Yo creo que no ha terminado por adaptarse Bogus, era una buena idea, se agradece, pero luego no ha terminado de ser el futbolista que se esperaba que sea, ¿no?
Te lo agradezco, pero no, ¿no?
Dice la gran canción. Para mí es una victoria que, aunque es sencilla, aunque terminó por ser de trámite, termina por reforzar ligeramente a Cruz Azul por las piezas de rotación con las que puede contar. A Mauri Morales, carrilero uh-huh, derecho, estuvo bien. Omar Campos, ya lo decíamos, carrilero por izquierda. Jeremy Márquez, Bogus. Que entren en dinámica esos jugadores de cara a la recta final. Yo lo veo muy bien para Cruz Azul. Puebla no me transmite nada. El inicio del torneo fue bueno, lo destacábamos ya en este punto. Sí peleó en jornadas anteriores de estos partidos caóticos, pero cuando llega un equipo como Cruz Azul, la verdad es que le genera bien también lo del uh-huh, Toro Fernández. En general creo que no importa qué pieza esté dentro de este Cruz Azul, se juega prácticamente igual, y el lado izquierdo es lo que rescato, porque había jugadores como Bogus o como Omar Campos que no son habituales, y ese circuito, claro, manejado mucho por Charlie Rodríguez, que es el que toma la batuta, realmente se vio muy bien, progresaron sencillo y sumaron estos minutos de menor ya en la parte final del encuentro por cumplir la cuota, ¿no? Hasta en eso les benefició.
Cruz Azul es líder con 35 puntos. Cruz Azul, la última fecha de la fase regular, jornada 17, enfrenta a Pumas a las 9 de la noche. Toluca ese mismo sábado, 7 de la noche, juega contra el América. Toluca, que es segundo con 34 puntos, los mismos 34 que tiene América. Y con 33 está Tigres. O sea, hay 2 puntos de distancia entre primero y cuarto. Tigres juega la última jornada ante San Luis como local. O sea, es un partido muy ganable para Tigres.
De hecho, es el que lo tiene más fácil porque Monterrey también se enfrenta
contra
Chivas.
O sea,
los
5 de la tarde.
Lugares,
oye, es el mejor sábado en la historia de la fase regular. Deberíamos de hacer algo, ¿no?
Aunque la liguilla está ya, o sea, directa por lo menos está casi definida,
sí,
¿no?
Sí, los 6.
99% segura. Casi.
Sí, tendría que ser una catástrofe.
Es que Chivas va a ser
goleada
sexto,
de Chivas,
claro.
Y que golee Pachuca.
Exacto. No, Juárez.
Juárez es el...
Juárez tiene 23 y Pachuca con la derrota se quedó en...
Claro, es cierto, es Juárez.
22.
Uh-huh. Sí, que sí. Esto de los 6 directos confirma una cosa, que a Chivas le quedaba pequeña la clase media, es decir, que Chivas estaba más cerca de los proyectos de arriba y que Xolos está más cerca de...
Y que,
de la clase media.
Y que se confió en Chivas. Acá lo decíamos. Es que hay una crítica desmesurada porque el equipo juega mejor de lo que los resultados demuestran. Entonces...
Ayer estuvo a punto de ser otro ejemplo igual, ¿eh? A mí el primer tiempo, los primeros 30 minutos...
Los primeros 30, exacto. Buenísimo. Porque cerró yo creo que mejor el primer tiempo Pachuca.
Sí, varios disparos ya los media
punta sumándose. Pero es derivado de que Chivas tiene 4 ocasiones claras.
Hormiga tiene un mano a mano que decide muy mal.
El del interior que quiere tirar a segundo palo.
Y había tenido una del clásico tapatío igual, que quiere irse hacia un lado y mandarla al poste lejano.
Y la cruza muchísimo.
Es que su mente ve algo, tal vez la técnica aún no lo está acompañando, pero es cuestión de mejorarlo.
Pero la mente lo ve.
Pero ya, o sea, es que sí, o sea, él lo visualiza. Otra cosa es que
el primer paso es verlo, ¿no? O sea, la intuición de quererla poner.
Yo vi una secuencia por ahí del minuto 30 que dije, Zurita va a estar totalmente extasiado. Cuando Efraín va a juntarse con el Piojo y con Aguirre, que dan alrededor de 6-7 pases de primera con una calidad
técnica. Te hizo escribir un tuit, de hecho.
Exacto, de hecho, de ahí derivé mi tuit y dije...
Zurita anda como este el papá de Stan.
No, decías de la asociación.
Este es el techo, la afinidad entre Efraín y Alvarado es el techo o redefine el techo del proyecto Milito en Chivas, que
claro,
me parece
es
no,
muy
cosa menor.
Gráfico, además, a lo largo del torneo, cómo ha avanzado, porque lo primero, hemos hablado mucho del calendario, era bravísimo. Los primeros partidos tuvieron errores, ¿no? Esos errores normales.
O rojas, malas entregas que generaban goles.
O gol al minuto 3, que ya te condicionaba. Sí. Después vino el periodo de partidos contra rivales muy complicados. Algunos los ganaste. Bueno, muy pocos los ganaste, la mayoría los perdiste.
Ese día de Cruz Azul fue clave porque se fue mejor que Cruz Azul, se perdió. Sí. Pero quedó una sensación de, mira.
Pero, por ejemplo, Toluca le mete 3 con algunos errores. Contra América, obviamente, ganas. Saca ese triunfo. Y después viene un lapso con rivales más a modo, donde puedes, tanto por tipo de partido como por confianza, por estatus en el encuentro, desarrollar mejor tu modelo de juego. Creo que es ahí donde los jugadores entendieron más lo que quería Milito y lo pudieron ejecutar por las bondades de los rivales, pero eso al final te sirve. De hecho, jugar muchas veces contra ese tipo de rivales pequeños, yo por eso lo decía, de la selección mexicana, si quiere dominar con balón, bueno, pues de pronto mete ahí un rival que te permita elaborar algo. Y Chivas fue creciendo y en los últimos partidos da la sensación de que en la mayoría se quedó hasta corto de resultado, hasta en el clásico tapatío que gana 4-1, se queda corto. Lo de Hormiga, solo decir, es de los, creo que el jugador que más ocasiones claras se ha perdido.
Sí.
Visualmente se
debería
nota.
Debería tener 18 goles, ¿no?
Sin problema. También es cierto que en la Liga del Mundo, que me digan.
Marcó la más difícil. Ayer ponía a Beto un tuit. ¿Te tocó el partido en radio?
Me tocó en radio.
Y dije,
marcó la más difícil.
Tiene 2 claras, falla. Y luego la más difícil saca un zurdazo, no tan estético, pero sí muy eficiente.
Pero en la liga, que me digan, el goleador es normalmente...
Excepto Haaland, ¿no? Que Haaland ahorita...
No, pero Haaland también es el normalmente el que lidera la cifra, el apartado de
ahorita
goles...
Ahorita es Mateta, pero...
De goles cerrados. Paulinho también es el que más falla.
Pero el tema es más
Liga
cualitativo.
MX.
O sea, entiendo...
Es que Mateta ante el Bournemouth, perdón que interrumpa, o sea... O sea, creo que hace 2 goles, o 3, no, no
haber hecho 5.
3,
tres,
y casi marca el cuarto, se pierde.
No, un desastre la del final. Mateta falla mucho, pero bueno, para...
Desde los Olímpicos.
Para
marcar.
La crítica por dónde va, entonces.
No, que es cualitativo lo de Hormiga. A mí entiendo que es un creador de ocasiones y que va a fallar muchísimas. Yo no tengo ningún problema con eso.
Pero
es un
las
poco...
tiene.
No, pero es un tema de cualitativo, de los golpeos, de cómo mete la superficie del
Yo
pie.
Yo quiero hacer una pregunta, cuando, sin comparar, Cuando iniciaba Javier Hernández, que por cierto estaba revisando, ¿se acuerdan que les dije de que el Bicentenario no había sido el mejor torneo de Javier Hernández? Está muy opacado en la apertura 2009, donde el Tito Villa regresa y mete 17 goles y lleva a Cruz Azul a la final. Javier Hernández hace 11, uh-huh. los mismos que tiene ahora Hormiga. Uh-huh. Yo a lo que voy es, en esos lapsos, ¿les parecía que Javier Hernández era el súper desmarcador, el que mejor definición tenía, el mejor técnicamente? A mí me parece que no, por eso no. Percibo un potencial alto en Hormiga en que pueda mejorar todo eso.
Es que eso me gusta porque años. Hay que contextualizarlo.
De acuerdo.
O sea, Hormiga es un delantero que tiene un mejor entorno colectivo del que tuvo Javier en esos dos torneos.
De acuerdo.
Es un mucho mejor equipo, tiene perfiles mucho más ad hoc a lo que están jugando. Y además, técnicamente, yo creo que el 11 de Chivas y hasta varios cambios están por encima técnicamente de lo que estaba ese equipo que rodeaba a Javier. Eso es muy importante. Uno. Dos. Colectivamente hablando, el equipo juega mucho mejor y creo que también a Hormiga le permite expresar esas cosas que él tiene saliendo del área, ¿no? Cómo te descarga, cómo va el apoyo. Ayer no me encantó particularmente desmarcándose hacia los postes, creo que estaba un poco dormido y sí tuvo algunas descargas mejores de espaldas ya con el avance del partido, no tanto desde el principio, pero es cierto eso. Está en un mejor entorno a nivel individual de sus compañeros, a nivel colectivo como equipo y además él tiene una guía de dos delanteros que son tremendamente
buenos.
Lo
dijo Milito en rueda de prensa, que el hecho de tener a Javier en el entorno cercano a Hormiga le favorece para,
claro.
para ser mejor. La palabra me gustó porque utilizó el término referente. Y en el día a día, imagínate lo que le debe compartir Javier.
¿Vieron
el propio Pulido, no?
Ese video donde sale lesionado,
¿no?
Hormiga.
Un poco en esta...
Sí, no se parece nada.
En esta línea
no,
paralela.
No, pero para evolucionar. O no, sea, claro. Porque Pulido
como juego.
Tiene mucho más sensibilidad con el balón. No, Javier si fuera, más olfato. No,
si fuera la combinación entre Javier y Pulido, sería Dios.
Sería Jesucristo.
Pero si le puedes extraer lo mejor a ambos, ya. Es que ese es el punto. O sea, creo que Javier no tenía ese referente cercano para aprender todo lo que aprendió en Europa. Y Armando creo que lo tiene para aprenderlo desde ahora en un torneo en el que ya es... el mejor sub-23 en goles desde Javier.
Es que ustedes están yendo al mejor escenario posible, al escenario en donde consiga una evolución como Javier Hernández, que es una excepción
cercana,
en la historia mexicana.
Bueno,
cercana.
Puede no pasar. Estamos abiertos
pues,
a
es que lo, para lo, mí lo normal es que no pase.
O sea, que sea sí. un momento anímico de que el equipo te genera muchas. El día en que el equipo no te genere muchas, te quedas con dos goles en el torneo y ¿dónde está el hype?
El punto es, lo están sí. comparando con una anomalía del fútbol mexicano. Para mí, Javier... no es normal lo que hizo, ¿me explico?
Sí, su irrupción no, claro. no es lo normal.
Exacto.
Pero
no, y su evolución.
Pero
evolución es lo importante.
También exacto. a mí me parece que lo que decíamos, una opción de meterse en conversación como tercer delantero de la selección mexicana, pues al final lo tiene y lo tenemos con ese ejemplo, que puede ser una anomalía, pero creo que tiene ciertas opciones. Yo también valoro mucho en Hormiga, no tanto lo que ejecuta, lo que es capaz de ejecutar, porque le falta calidad técnica para hacerlo, sino lo que intenta y lo que ve en el juego. El hecho de que de pronto se bote y se bote bien y descargue mal, a mí no me preocupa tanto. Porque está viendo bien el desmarque. Que claro. después vaya al segundo palo o ataque el intervalo entre central y lateral como lo hace en una que falla.
Es mejorable la ejecución, pero la interpretación la tiene.
La interpretación es buena.
El gol de ayer, por
es
ejemplo.
Lo que a mí me dice mucho.
¿Quién lo marcaba? Se lo alternaron Barreto y Bauerman, pero en el gol, el salto de Berlanga es horroroso. Y Bauerman, que es el que tenía que ir a buscarlo, se pierde dentro del área y cuando Armando aparece en la media luna, Bauerman está pegado casi al manchón penal. O sea, él sabe esconderse de esos delanteros que lo pueden castigar físicamente. Sabe encontrar esos desmarques. Y desde que se subió al primer equipo, algo que siempre se habló de él era la calidad para caer a banda y rápido jugar con sus compañeros. Lo que ayuda es que también tiene media puntas y tiene una línea de mediocampistas muy técnicos. O
por
sea,
eso es contextual.
Si algo llega a salir mal... pues también
si llegas a encajar a Marín en esto, también... no, un poco, creo que es mala suerte también de sus antecesores y está Hormiga muy potenciado por el contexto. Mi punto es que está
sí,
brutalmente
el
potenciado.
Es de inercia,
pero también juega
no,
con
no,
juega cualquier
no, yo lo
otro
compro.
En Chivas de 9. Wilke, que bueno, está bastante abajo.
Yo a Wilke no lo
y
contaba.
Juega bueno, Hernández es que sí. minutitos y llegó a jugar Pulido más al inicio del torneo, obviamente.
Que Chivas tenga un goleador Nada. De 11 goles... O sea,
es que no generaba nada.
Es que no pasa hace 8 años.
No creo que no marcaba 5. Cuando marcó el quinto, sacaron una estadística que Chivas no tenía un goleador de más de 5 goles desde hace, no sé.
Pulido. Acá está Team Hormiga y Team Hormigant, porque no lo quieren.
Exacto.
No, pero ¿sabes qué? Lo de Marín es interesante.
Es artificial.
Porque se está hablando.
De acuerdo antes de...
Estaba yo todo planeado.
Toda la narrativa.
Está en la parte trasera de la escaleta, de hecho. No, que se está hablando de un regreso de Marín a Chivas porque solo está cedido. Y eso puede ser algo interesante porque también es otro de esos que la afición acabó un poco empujando para afuera. Porque es que Marín no mete goles. Ah, es que no va y no pelea con los centrales. No se detuvieron a ver mucho el tipo de delantero que es, pero también es muy escurridizo. A ver si lo repesca Chivas y luego a ver si compite con Armando. Porque...
Oye, hoy en día yo no frenaba la inercia de la Hormiga.
Pero tienes que tener otro, porque
sí,
no puede estar
no
Vilke,
ni Wilke,
no estar,
ni,
¿no?
ni Chicharito, ni Pulido. Javier
y Pulido y Chicharito, ¿no?
Pero ¿hasta cuándo tiene contrato
Javier? O a Macías, otra vez.
No, se está diciendo que en este mercado se piensa limpiar. Limpiar esas tres opciones para traer otra. Y lo más fácil es Marín, que a mí no me parece nada mal.
De acuerdo.
Mira, Vilke prestado, regresa Marín y Hormiga titular.
Vilke al Puebla.
Director deportivo.
Javier Mier.
Es como Vilke al Puebla. Oye, ya rescaten al Puebla. Cuando escuchaba a Memo hablar de Puebla, de ya rescate a alguien al Puebla. Hay mucho empresario poblano.
Por Manuel Lapuente. Por,
no, es que además venimos a hablar del bicampeonato de Lapuente. Estás hablando de un equipo histórico,
sí,
de una ciudad grande.
Y que a mí no estoy tan de acuerdo con Memo, otra vez enfrentando los lados de la mesa, en cuanto a que no dice nada Puebla. Yo digo que así, con un poco de suerte y manejo, un buen manejo, la próxima temporada se mete al 10, al play-in por lo menos. Tiene que ser equipo de play-in. Yo no creo que sea equipo
pero
de...
Pero lo dices que por talento...
No, pero falta
por...
calidad.
Yo no creo. O sea, tiene todos los sub-23 que son descartes.
Por eso, pero
de la
falta
parte alta de la
dos
tabla.
O tres piezas potentes.
Son las que tuvo el Arcamón en su día. Porque el cuello por así hizo,
luego
las
hizo
también, exacto. Pero, a ver, estaban, pero tuviste que acomodarlas.
Tendrían que llamar, no sé, a un... Te voy a dar un nombre que me gustó mucho, Pérez Buquet. Que el otro día incluso marca gol, está jugando bien Pérez Buquet. Ese tipo de elementos.
No, como dice Suri, tienes a Alisco, a Organista.
Pero
el uruguayo, el Emi,
yo creo que más bien
muchas cosas
es un veterano.
Bien. O sea, tiene que estar todo perfecto en este Puebla para que quede 4-3 el partido.
A lo que voy es, necesita una mejor pizarra. O sea, si tú le metes una pizarra como la Larcamón con este plantel, los mete a liguilla, a play-in todos los torneos. Así
no
tal cual.
Sé. Ahora, yo hablo un poco del el manejo del club, ¿no? Independientemente de si algún entrenador puede rascar cosas, el club se maneja de una manera... horrible.
Sí, es de los peores.
Yo creo que de los peores, sí.
Bueno, ya nos vamos a ir, solamente...
Los Pumitas, no quisiste hablar ahora de...
El único buen partido que dan
¿qué categoría?
En la temporada.
De Alan Medina, que está...
Alan Medina mucho más retrasado.
No, Alan Medina, a ver, yo creo que Pumas está en un punto de proyecto en el que cualquiera con un poco de confianza y acierto técnico que intente cosas,
pues ha sido de lo mejor Medina, claro.
Por eso Rodrigo López y Alan Medina le han dado cosas a Pumas que no deberían de dar.
Y Macías,
exacto. O sea, son jugadores que en un proyecto estable no sumarían casi nada.
Son reparto.
Exactamente. Uh-huh. Medina jugó casi media punteando, mezclando mucho con
pero
Rodrigo López.
Pero bajaba también a recibir porque Caicedo se metía casi como líbero.
Carrasquilla recibía mucho aquí, en esta zona. Bien Pumas ahora, se lesionó.
Rubalcaba partiendo de más atrás, como una especie de media punta izquierdo, pero desde donde arrancaba porque tenía ángulo muy profundo en la banda.
Es que hecho Pumas presionaba con Rodrigo López y con Macías y luego a otra altura estaba Rubalcaba, uh-huh. Medina y Carrasquilla. Entonces, no sé si Xolos sea parámetro. Xolos me decepcionó mucho. Venía también con esta idea que hablaba Suri, que parecía que ya nos estaba diciendo
es que
algo.
Sin Mora, o sea, con balón Mora y sin balón Boyá,
sí.
Te perdiste medio equipo.
El parámetro tiene que ser Cruz Azul, justamente.
Es que Xolos ha competido bien contra la clase alta.
Pero ahora se quedó corto y aparte lo de las lesiones.
No, corto, o sea... corto te quedaste corto. ¿Eh?
Sí.
Un desastre.
Esa lucha por el último lugar, que está muy separado, el último del play-in, el décimo.
¿Cómo está en puntos ese décimo? Es...
San Luis estuvo casi por amarrarlo y le sacan el partido. Atlas se le puso de cara y solo sacó el empate.
Contra Toluca.
Santos lo tenía contra Necaxa. bueno, esa posibilidad de afianzarse,
Necaxa gana.
Pierden 4 por 1.
Yo lo eliminaría solo por horribles. Sí,
esa es otra
por
liga,
horribles
exacto.
No pasa.
Exacto, exacto.
Ver, mira, cuéntenos cómo está, por favor.
Eliminado matemáticamente el Puebla desde la semana pasada, está Mazatlán y León, ya están fuera. Necaxa, San Luis, Querétaro, Atlas, Santos y Pumas, todos están en franja de 2 puntos de
¿pero
distancia.
¿Pero cómo está la tabla en
Pumas
puntos?
Es décimo con 18. Abajo, Santos, Atlas, Querétaro.
Pumas depende de sí mismo,
exacto.
Pero va contra Cruz Azul.
El tema es que los de atrás tienen 17.
Oye, y Querétaro, también 16, San Luis
Querétaro
y Necaxa.
¿Contra quién va? Me encantaría Querétaro. Ya de todos me encantaría Querétaro.
Fíjate.
Querétaro juega contra Juárez en Juárez.
Viernes botanero.
Pero a ver.
Tijuana y Atlas se enfrentan, duelo directo.
No hemos dejado a Beto. A ver, Pumas 18. Luego, es que yo...
Ricardo está molestísimo, carajo.
No, es que...
Está manoteándolo.
Tengo mucha curiosidad de esa otra liga horrible, como dices, que me parece lamentable el nivel, pero me da morbo. Pumas 18, luego ¿quién?
Santos, Atlas y Querétaro con 17. 11, 12 y 13. San Luis 14 con 16 puntos. Necaxa 15 con 16 puntos. Está abierto.
Es horrible.
O sea...
No, pero...
Ahora Pumas
un
va contra
con
Cruz
21
Azul.
Puntos o bueno, con 18 a falta de una jornada pueda acceder.
No, ahora, ¿cómo va a encarar Cruz Azul que necesita, le interesa el liderato a Cruz Azul?
Sí, es que a los dos, o sea, es un buen partido, no, porque los dos final, se pelean algo. Y Pumas, viendo la tabla que tiene a 3 por debajo, con por solo un punto menos, podríamos decir, si Pumas no gana, aunque empate y se separe a 2, va a quedar eliminado porque alguno de esos 3 va a ganar, en teoría.
Hay posibilidad de ir a ese partido.
¿No? Cruz Azul, Pumas. Araujo ya está gestionando.
¿Pero por él mismo
o también a Pepe le está comprando el...?
Podemos ver. Araujo siempre puede ver, Araujo mueve ahí todo.
Porque yo tengo un plan.
La logística.
Para el sábado.
A ver.
Comida para ver el Chivas Rayado, 5 de la tarde. Uh-huh. Sobremesa.
Chivas es a las 5.
Toluca América, 7 de la noche. Va a las 8.
Hay algo que no estás tomando en cuenta en tu plan.
¿Qué?
Que no es en Ciudad Universitaria.
Es en Puebla.
La concha.
Porque Cruz Azul no puede hacer que Pumas juegue de visita en CU.
Es parte de la cláusula.
Vámonos a Puebla, papá.
Con rectoría. Es el guión que te hablo.
Exacto.
No, entonces no, forget it.
Vamos a Puebla.
No.
La carretera está complicada.
En la noche sí.
El tío.
Sí, sí está pesadito,
te vas antes,
¿eh?
Para ver toda
es el
la
del
jornada.
Tío Vegeta, porque tienes que cruzar Zaragoza.
La Zaragoza es muy traicionera.
O sea, tardas más en cruzar la ciudad que en la carretera.
Sí, hay demasiados camiones, hijo.
Es que
ten
en la
cuidado.
Zaragoza y combi, camión, se te empalma absolutamente todo.
Pues es ya muy... estuvo que lo vimos en algún lugarcito, ¿no?
Oye, pero nada más para rematar esto de la discusión de la tabla, es que aquí es donde el play-in a torneo corto es una terrible idea. Sería mejor a tabla larga, 34 jornadas, y que el play-in estuviera para fase de campeonato, ¿no? Sería más atractivo, yo creo.
Pero
porque eso de soplarte
punto,
dos play-ins por torneo...
Llegaría un punto donde, o sea, en lo que sí se lo doy por buena a la gente cuando rechaza ese formato, es que sí, llegaría un punto que si ya son intrascendentes muchos partidos, en la jornada 26 ya no se jugaría nada...
Claro, si hubiera ascenso, descenso, dos ascensos, sería dos bueno. Descensos, eso. Sería otro
bueno,
cantar,
pero como ya
pero...
viene de regreso... Ya y, el lo año que entra.
Y lo que también es lamentable otra vez, creo que cada que
salvo
se da,
cláusula y...
se da el torneo sí. Apertura, esto de que termina fase regular, viene fecha FIFA, viene play-in y los que clasifican directo juegan en un mes.
Tres meses después.
Le va a salir bien a Vega para regresar, pero bueno, nada,
ya terrible. Se viene el Atlante, pero ya por decreto, ¿no? Va a subir Atlante.
Ojalá.
Uh-huh. Bueno, a mí
¿dónde va a jugar?
Esa traición que hizo al...
Ahorita está en
al
Zacatepec,
grupo incómodo,
¿no?
Me parece.
Estadio Azteca. Dice el dueño. A ver.
Estaría bien.
Yo no...
No, bueno,
no
va a
estoy
ser,
contento con Atlanta.
Con el debido respeto, ver 7,000 personas, 8,000, 10,000, 15,000 en un estadio de 90 y tanto.
Además, remodernizado para el Mundial.
No, es más, lo banco. Vamos Atlante en el Azteca, ¿eh? Vamos Atlante en el Azteca. Bueno, ¿cómo? Parley, Liga MX, jornada 17. Voy a ir tirando dardos. Suri, Cruz Azul, Pumas, sábado 9:05, es en Puebla. Me rompió el corazón, carajo.
Yo creo que le van a romper el corazón a Pumas. O sea, yo creo que es...
Uy, cómo se arriesgó, Cerita, ¿eh? ¿Por cuántos gana Cruz Azul?
Es que tú, Pepe. Pero igual, 4-1.
4-1, bien.
No, no, no.
Bien, bueno.
Aquí es donde entra Pepe como el tío Vegeta. Ya estuvo que se nos cayó el parlay.
No, él sabe que va a pasar.
A ver, sabe. Es muy factible.
Ah, bueno, está bien.
¿No?
Solo por las altas.
Un 4-1, no sé.
Yo no lo veo.
Yo tampoco. Yo para lo mí veo no cerrado.
Exacto. El típico partido de
Pumas. Que Pumas se va a dejar 3-1 la vida.
3-1 todavía.
Estos partidos se juegan con otra intensidad.
Aquí no importa ese la derby, posición. ¿No?
La jugada derby, ¿no? 2002.
No. ¿Cómo se le llama mediáticamente? No, no tiene nombre, ¿no?
No.
Hay que decirle.
Pues ahora debería ser importante.
El de ¿no? Pumas Cruz Azul. Ajá. En redes sociales le llaman el clásico de la obsesión. Porque se dice que uno está obsesionado siempre con el otro. Que si te remonté un 4-4, bueno, pero si. O sea, siempre. Con insultos y todo, pero...
Es
con...
muy tóxico.
Muy tóxico.
Yo lo sabe muy bien, Ricardo López.
Sí, tú lo viviste en carne propia.
Me cayeron de los dos bandos, es muy tóxico.
Como en Roma hay un derbi de la capital y aquí es el clásico de la obsesión.
Hay que decirle derbi de la capital, yo le diría derbi de la capital, honestamente.
Pero no puedes dejar fuera al América.
Ese es el clásico joven.
Es horrible ese clásico joven.
Joven, además.
El capitalino es Pumas América.
Ajá, el clásico claro. Capitalino.
Bueno, el Charlie. Es que me vale madre. Vamos a preguntarle a Ricardo López por el Toluca América.
Toluca América. 2-2.
2-2, ok. Entonces, ambos llegarían con 35 unidades. Bien.
¿Qué le conviene a
Cruz Azul?
Toluca, dependiendo de lo que pase con Cruz Azul. Mm-hmm.
Ok. Vamos a preguntarle a Beto, viernes botanero, Juárez Querétaro.
Que vieron que el malayo dijo que igual ya no lo ven Querétaro el siguiente torneo. Dijo, igual ya no me ven por aquí, ¿eh?
Ah, es que tenía una propuesta ahí de, no quiero soltar ese nombre, pero bueno, entiendo que
exclusiva.
Que tiene propuestas de clase media.
Es correcto.
Ahora ya haces breaking y todo.
Bueno, es que fue un parlay con
el periodismo de Ricardo López.
Es que evolucionó. El otro día estaban diciendo que yo estaba sembrado para hacer polémica.
¿En dónde?
En Twitter. Dije, no.
No pierdan la línea, no caigan en lo fácil.
Estoy en las antípodas de la polémica. Claro.
Pero a ver, Juárez Querétaro, hay empate.
¿Hay empate en la frontera? Ya nos mató el parlay, pero bueno. A ver. Madre mía. Memo Navarro, Tigres San Luis. No voy a preguntar por el Chivas Monterrey para que la gente nos lo diga.
Tigres, ¿vale? San Luis en el Volcán. 3-1 gana Tigres.
Muy bien. Pues bueno, gracias a Arthur Marín, a MGGTT 1985. A Mónica Torres, a Ere, mucha gente, Eduardo, Tapateo Americanista, también al Chamaco.
Estaban diciendo en Alan. El chat, Pepe, que estábamos hablando de fútbol femenil y primera vez que no está Daniela Cuanalo para escucharnos. O sea, primera vez que no viene suerte, y hablamos de fútbol femenil, como el meme ese que seguro está en el grupo, seguro están ahí. Le van a decir como el meme ese de falta un día clases y viene
Drogba,
¿no? Viene Drogba, ¿no? Acá de visita. Falta el Club Rabona y hablamos
que
de
es embajadora
femenil.
Daniela del fútbol femenil.
Sí,
sí, sí, sí.
Pues que un abrazo a Dani Cuanalo. Sí, no está.
Qué raro.
No fue un día normal, ¿eh?
Escríbele, Omar. Mándale, en el chat.
A Joaquín WhatsApp, también. Sí. Amar, un fuerte abrazo. Dice Mónica Torres, Chivas 1, Rayados 2. Ah, bueno.
No, Mónica.
Puede ser.
No,
sí, ese partido está muy abierto.
Sí, puede ser, sí,
¿no?
Puede ser. Sí, sí, sí.
No, está buenísimo. El sábado está como. No voy a ver a mi esposa, pero bueno, ya se lo contaré mañana.
Tengo que negociar ahí un permiso con mi esposa.
¿Por qué? Tenías una. Otra fiesta de
disfraces. Se me está convocando a otro.
A otro
un evento familiar, pero puedo ahí desmarcarme.
No, porque vendrá el mono pandillero.
Ah, sí.
A la comida.
Ya me obligaste a...
Entonces, yo creo que lo podemos organizar, ¿no?
El mono...
Bueno, acaba de venir al NBA. El mono ya viene más al NBA
y,
que la...
Y se desmarcó del club social Apuntes de Rabona, ¿eh? Lo invité.
Ah, ¿sí?
Dijo, ¿a que jugara?
Vive en Toluca, ¿eh?
Para eso, pero alguna vez puede llegar.
Jueves en la noche, pero imagínate nada más.
Ser Joao Pedro, ¿no?
Un mi casa es tu casa.
Se puede quedar porque trabaja
en
Santa
Fe. No, ya lo sabe. Ya lo sabe.
Se ha quedado en todas las casas en las que he vivido en la Ciudad de México. Nada más, la siguiente vez le voy a tener que avisar a la coneja porque hubo un día que que salió y encontró a un tipo congelado así con dos perros arriba. Del frío que tenía se los puso arriba los perros.
Se tapó con los perros.
Se tapó con los perros, exactamente.
Pero viene de Toluca, ¿no?
Yo viene de Toluca, claro. O sea, hace más frío en Toluca que en Manchester, ¿no?
Seguramente.
En Reykjavik. Pero bueno, que en Reykjavik, exactamente. Ya nos vamos, gracias a todos, nos escuchamos. El próximo lunes va a ser programón con el final de la fase regular en la Liga MX.
Los premios Rabona, ¿no?
Los premios...
O al final.
¿Qué prefieren? ¿Que haya de los Citlali? ¿De temporada regular o de torneo general, no? Mejor, ¿no?
Torneo general.
Torneo general.
Torneo general. Pues bueno, ya nos vamos. Pásenla bien. Bye, bye.